Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Storer, Michael Storer es el hombre que está más cerca ahora mismo del dúo cabecero, arrancado del grupo perseguidor, y se ha colocado en unas cuantas pedaladas a 6.600. Bardet y Ebenepoel de coronar el puerto de la Rao, se ha colocado Storer a 1.04.
Bueno, es mucho margen todavía que lo que tienen. Yo creo que hemos visto mucho compañerismo entre Renko y Bardet. Yo creo que Renko tiene un plus más. Lo que pasa es que va a intentar llegar con Bardet hasta las puertas del puerto de Belagua, porque aquí hay un terreno que, evidentemente, si tienes un compañero de fuga que te eche un cable de vez en cuando, así será. No creo que peligre todavía que Store pueda llegar ahí. Vemos por detrás también que está intentando llegar Castroviejo, que fue el
con
que...
Con Baretbel, sí.
Sí, yo creo que fue el primero que le dio ritmo al grupo perseguidor, pero sinceramente vamos a ver si de aquí arriba, en los últimos 6 kilómetros de la RAU, en el pelotón realmente estalla algo, porque si esperan al final, no creo que a nivel de los favoritos pase nada.
Hoy el punto bonus Capitán Alañá está precisamente en el cartel de premio de la montaña de la RAU, pero no va a afectar para nada a la clasificación general.
En absoluto, porque...
Soler quedándose.
Wow. Está empezando a pasar problemas, efectivamente. Mar Soler, pero bueno, puede jugar otras bazas.
No lo digo por eso, lo digo porque Quique, sobre todo Quique, por ser catalán, tenía muchas ganas de joder, a ver si ahora Soler por fin es capaz de disputar una gran vuelta y nos enseña hasta dónde puede llegar.
Y con el Gessing, por cierto, que está...
Gessing, sí.
Y Almeida, parece.
Almeida no es mala rueda porque acaba volviendo siempre.
Wow. Es lo que ves, ¿no? Es decir, tú ya ves ahí...
Pero es raro que tire tu equipo y se quede Soler. O sea, solo lo digo por eso.
Claro,
o sea,
tira el equipo y se queda Soler. Es lo que está pasando y ya pasó ayer.
Eso es.
Y, bueno, y ya ves que Ayuso va a todo lo que da y por detrás esos tres galgos que te remachan y chao.
Es una imagen que no es, que es atípica.
Igual entra, ¿eh? Está intentando cerrar el hueco, lo va a cerrar. Creo que se han dado cuenta y creo que han levantado un pelín el pie para reenganchar a Soler.
Y el tema es que Movistar no tiene equipo para darle más velocidad a esto. O sea, aquí no hay plan B. Simplemente, salvo que Jumbo diga, ok, pues ya se han quedado estos dos, vamos a eliminar la ecuación y son dos menos. No creo que vaya a pasar porque Jumbo no tiene esa preocupación y Movistar sí que podría aprovecharse en este momento de decir, vamos a eliminar a dos tíos que nos pueden complicar.
Mira, ¿ves ahora cómo el gregario que va tirando mira por encima del hombro a ver dónde va Soler? Han levantado el pie para recuperar a Soler.
Es que es lo que tienen que hacer.
Sí, una duda, Óscar. ¿No creéis que Soler y Almeida deberían replantear su carrera? Es decir, ayer se dejaron muchísimo tiempo. Yo creo que ya no están para pelear por el podio, evidentemente. ¿No creéis que deberían de cambiar su rol, su chip, y ponerse al servicio de Ayuso y convertir el UAE en un equipazo que intente llevar a Ayuso lo más lejos que pueda?
En el caso de Mar Soler, yo creo que ya lo ha hecho. En el momento que ha fichado por UAE, un gregario de lujo que tenía el equipo. Lo que pasa que ha venido a esta Vuelta a España, ha hecho las cosas muy bien en la primera semana, en Arcalis tal cual, y Machín le ha dado la libertad de ver hasta dónde puede llegar, pero yo estoy convencido que mañana Mar lo tienes tirando para lo que... Mañana no, hoy, si hace falta, va a estar para tirar para Ayuso. El caso de Almeida lo desconozco porque no lo sigo tanto, ¿no? Pero es un corredor que también que está todos los años apretando el culo para hacer podio en el Giro de Italia.
En resumen, ¿me podéis explicar, por favor, Pasamontes, por qué lleva 50 kilómetros tirando en Emiratos?
Pues yo creo que para un movimiento para endurecer carrera y hacer un movimiento de Ayuso. O sea, otra explicación no tenemos.
Eso,
o sea,
¿qué más les da a ellos
la fuga de adelante? Es que les da igual. O sea, Renko, Bardet, les tiene que dar totalmente igual. Yo creo que
no tienen gas, Luis, para echar abajo una fuga de 5 minutos.
Eso es, y que están ahí intentando marcar un ritmo para que la gente esté tranquila, no se muevan, y Ayuso se tiene que mover. O sea, si no hay sentido ni incluso a que se esté quedando Soler. O sea, si tú apuestas a seguir tirando con el equipo aunque se quede Soler, que de momento hay que seguir respetándolo, es porque lo que quieres es jugártela con Ayuso 100%.
Ya hemos escuchado las señales horarias de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, tiempo de juego, la vuelta en COPE. Ahora mismo tenemos en juego al descanso el Azerbaiyán 0, Bélgica 1 de la clasificación para la Euro del grupo F, el gol de Yannick Carrasco. El ya exjugador del Atlético de Madrid es el que ha marcado el gol que ahora mismo está en el marcador. Azerbaiyán 0, Bélgica 1. Hemos contado la victoria de Jorge Martín, que recorta 45 puntos la ventaja de Bañalla
en
el Mundial de Motociclismo. Y ahí está el ataque de Juan Ayuso. Estamos hablando de 54 kilómetros a meta. Arranca Juan Ayuso a 54 metas. Un ataque petardín.
Enric tiene que estar ahí. Enric tiene que estar ahí.
Que ha servido para romper un poco el grupo, pero ya está Kuss, está Vinegar, está Roglic, está Uite Broeske, Noblasov, está Enric Mas, está intentando llegar poco a poco Mikel Landa, también Damiano Caruso, que venía en la fuga, intenta enseñarle la rueda al ciclista vitoriano.
De la Cruz,
están
pareja,
todos
¿no?
los que están. Sí, de la Cruz también está. Bueno, están todos los que tienen que estar.
Este y ataque ahora, revienta a Soler.
Ahí va Landa, ahí va Landa, ya verás. Es que ahora, si alguien quiere, Mikel hoy puede aprovecharse aquí.
Mikel está hablando ahí con Wouter Puls, creo que es, y parece que no lleva las mejores piernas.
David de la Cruz, Landa, muy bien
ahí
David.
Ahí está el arranque de David de la Cruz, de ese grupo de los importantes que se ha quedado un pelín más tamizado después del primer arranque de Juan Ayuso a 55 meta. Se ha destapado la caja de los truenos por parte del más joven de todos los aspirantes al podium de la vuelta. Mientras tanto, Benepul y Bardet le sacan 1.10 a Storer, a 4.49 está sucediendo todo esto en el grupo de los que se tienen que jugar el podium, el cajón de Madrid de la semana que viene. Otro cambio de ritmo de Juan Ayuso, este parece que es más duro y continuado. Le sigue Primo Roglic prácticamente sin separar la badana del Siller. También Jonas Vingegaard, este ataque hace sufrir un pelín más a Enric Mas. También a Sepp Kuss, Mikel Landa.
Qué casta tiene,
está cerrando,
chaval.
Uite Broeske, David de la Cruz, y creo que quiere llegar Wouter Puls para cerrar el grupo. Está matando, está inmolando Juan Ayuso a su compañero Soler.
Aquí Enric tiene que echarle un cable a Ayuso, tiene que remachar si puede.
Además Enric tiene por delante, si no me equivoco, a Oliveira, ¿no? Por ejemplo.
No, ya no.
Ya la han cazado.
Ya la han cazado.
Defendemos el puestín.
¿Y de qué le vale el puestín?
¿Qué le vale el puestín? Alanda, a Mas, que ha hecho 3 veces podio, ¿de qué le vale el puesto? El quinto puesto, o el cuarto, me da igual.
Y para mi gusto, el ataque de Ayuso tiene que ser más continuado. Ya sé que lo que decimos siempre, desde el sillón todo es muy fácil y todo lo que tú quieras, pero el ataque tiene que ser más continuado. Tú tienes que ponerte 3 minutos, saber qué vatios puedes mover y prolongarlo, como hace Pogacar.
Están teniendo un comportamiento como si quedase 1,5 kilómetros para meta y quedan... Para ellos 53.
¿Sabes por qué tiene que ser más continuado aparte de todo eso, Alberto? Para intentar dejar atrás tanto a Gesing como al otro compañero que tienen ahí.
Claro.
Aislar a los líderes y por lo menos que alguno de los líderes tengan que trabajar de aquí a meta. Eso,
ya se va metiendo más gente en este grupo de los importantes después de esas 2 primeras balas de fogueo de momento que se han gastado. Sufriendo para entrar Antonio Tiberi, para apoyar a Wouter Puls, a Mikel Landa, que van en ese grupo de importantes al que se ha... reintegrado Mar Soler después de pasar un pelín de sufrimiento por los petardos que ha encendido su propio compañero.
Oye, os iba a comentar, ¿tenéis claro quién es el rival de Enric Mas, no? ¿A quién vigila Enric Mas?
Sí.
Ayuso,
Enric
¿no?
Mas es Ayuso, su rival. O sea,
para
Enric
mí
Mas
es
ahora mismo.
Absurdo.
Ya, pero
campeonato de España, ¿no?
Para Enric Mas ahora mismo. No, para Enric Mas ahora mismo es superar a Ayuso y luego intentar acceder a lo otro. Hombre, si tiene las dos cosas a la vez, pero. Ahora mismo Enric tiene que superar a Ayuso.
Claro,
por tanto,
para mí debería ser
ayudarle,
su aliado.
Ya, pero Enric de momento no está pensando en... O sea, si le sale lo del podium a raíz de eliminar a Ayuso, pero su primer rival
Luis,
por delante es Ayuso, yo creo,
sí,
¿no?
Estoy de acuerdo contigo, pero yo cuando digo ayudarle a Ayuso, no digo ayudarle literalmente. Digo que tiene que aprovecharse del ataque de Ayuso.
Eso es.
Y remacharle.
Recuerdo que Mas tiene Ayuso a medio minuto en la general. La cuarta plaza
es su objetivo de momento.
Pero si jugamos a ser campeón de España, no hay opción ninguna a ganar ninguna carrera, vamos.
Bueno, juegas a ser campeón de España o a cubrir el objetivo del día y mañana otro y pasado otro, que también es otra manera de hacerlo. Sí, lo que pasa es que es muy difícil ir arañándole segunditos a esta gente.
Enric, con el equipo que tiene que aprovecharse de los rivales. Y ahora es un momento muy bueno. Si tiene piernas, y repito, porque hay una cosa que está clarísima, que si llevaran una radio ahora mismo en el oído y nos estuvieran escuchando, dirían, pero esto es que leche están diciendo que voy muerto, ¿no? Pues perfecto. Yo digo lo que yo considero que sería muy bueno que hicieras en carrera, siempre y cuando tuvieras piernas, claro.
Este puerto, capitán, es más largo que un día sin pan. ¿Cuánto le queda?
Pues les queda todavía 4 kilómetros, 100 metros. Dentro de nada van a entrar ya los hombres de punta en esa zona que yo decía de descanso, de falso llano, 2 kilómetros y medio. Y luego tendrán que afrontar 1 kilómetro y medio con pendientes medias cada 500 metros del 9,5, del 10,5 y del 11% respectivamente.
51-200 para meta para el dúo cabecero, al que hace tiempo que no vemos en la tele, porque es posible que la batalla esté 5 minutos más atrás en el grupo donde están los mejores de la general, donde está el líder Sepp Kuss. Storer está persiguiendo a 1.16 a los dos que optan al triunfo de etapa, y en el grupo de los importantes a 5.02 de la cabeza de carrera vuelve a estallar la paz.
No, se pone Kagna adelante con Gesing ya a rueda. Aquí hay dos cosas. En el primer ataque no lo consigues, intenta aislar a los líderes y que trabaje alguno de ellos, porque hay que eliminar a uno. Para acceder al podio hay que eliminar a uno de los tres. Y la única manera que hay que hacerlo, si no puedes en el tú a tú, es que tenga que trabajar uno de ellos.
Claro, y la
opción se pone Manuel Buchmann por delante de...
Es Buchmann, perdón, sí.
De Robert Gesing, a rueda de Gesing, Vinegar, a rueda de Vinegar, el invisible a veces, David de la Cruz, vuelvo a decir lo que digo muchas veces.
Están dando mucho esta última semana.
With the Broes, que es la carta fuerte del Borans-Grohe. El joven del Bora, como dijo Enric Mas ayer, porque no se atreve a decir With the Pros, creo que dijo algo así como blablabla.
Yo tampoco soy capaz de decirlo. Y antes de sufrir un infarto lingual, paso de decirlo. Un
infarto lingual. Si no lo sufriste ya. A 5 minutos viene el grupo de los mejores. A ellos les queda pues unos 4 kilómetros y medio de puerto, 3.100 para coronar la RAU a los dos hombres y cabeza de carrera.
Y este parón hace que Soler entre por detrás.
Bien, muy bien.
Soler y Almeida.
Muy bien, y te digo muy bien, porque la semana que viene va a haber días de, sobre todo Asturias, la etapa también de León, ¿no? Es la que tienes ahí media rompepiernas y tal, pero sobre todo Asturias. Tener a tres tíos entre los 10 primeros a menos de 5 minutos es maravilla para la hora de jugar e intentar hacer algo diferente. Porque yo creo que en el mano a mano al Jumbo-Visma no le vas a ganar la Vuelta Ciclista a España. Porque tiene tres bazas y malo será que peten las tres.
Claro, pero yo planteo una cosa. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, Enric Mas o Ayuso se van con uno de los tres Jumbo, los dos solos? Al final, por detrás, deberían de respetar, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes ir subiendo posiciones de esa manera. Si consigues irte solo con uno, claro. Esa es la clave, irte
ayer,
solo con
ayer,
uno.
Ayer lo que estaba diciendo Alberto, Enrique, en el momento que vas con Kuss, yo doy relevo a muerte, como si no me quieren ni tirar. Si al final no es mi rival, que él es más fuerte que yo, por lo menos hasta el día de hoy. Y es lo que yo veo aquí. ¿A qué arranca Ayuso? Si yo tuviera piernas, le remacho. Y que me tengan que venir a buscar. Y en el momento que me coja, otra vez...
Claro. Y hay que pensar una cosa, lo que dice Pereiro es muy importante, de intentar aislar a los tres Jumbo, porque si tenemos en cuenta que la opción realista de Ayuso y Enric Mas es entrar en el podio en Madrid, yo creo que de los tres Jumbo, el que parece más factible que se pueda caer del podio es Sepp Kuss, por un tema de física pura, de que es un tío que ha hecho las tres grandes, que no está acostumbrado a subir a un podio de una vuelta, que no está acostumbrado a disputar las tres semanas, así que en algún momento tienes que intentar que Sepp Kuss tenga que currar para los dos, o que por lo menos se quede solo y tenga que pensar. Entonces, pues eso, si piensas en el podio, tú tienes que intentar desgastar a los Jumbo y especialmente a Sepp Kuss, si no, no vas a pisar el podio ni de broma.
Entramos ya en los últimos 50 kilómetros de etapa. Evenepoel y Bardet, cabeza de carrera. Storer a 1.16 de la cabeza de carrera en solitario, a 2 kilómetros de coronar la RAU. El grupo de los importantes, juntito, después de esas dos primeras escaramuzas protagonizadas por Juan Ayuso, a 4.57. Ahora son las 4:10.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tanda de mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego, que durante estas tres primeras horas son los oyentes de La Vuelta en Cope. X, arroba TJCope, el artista antes conocido como Twitter. Instagram, Tiempo de Juego Cope. Facebook.com/Tiempo de Juego. Y el número de WhatsApp y de Telegram, todos los que comenten en el día de hoy entran en el sorteo de la camiseta Cope Otto Bosley. Miguel Aguilar.
677-580-461. Dice Seri que si Sepp Kuss pasa la etapa de hoy, la del Angliru, y la siguiente es candidato a ganar la Vuelta. Claro, nos ha fastidiado.
No he dicho candidato, que gana la Vuelta, de hecho.
Ha sido gol porque no ha sido gol. Vaya poli te acabas de marcar, dice este oyente. Mi momento favorito de cada etapa es escuchar a Quique hablando de los temas turísticos de cada zona.
Gracias.
Pero Eric, ¿quién no va a conocer a Serafín Zubiri? Si es una leyenda, por favor. Dice otro que su favorito para hoy es Damiano Caruso. Hoy gana Ebenepoel, dice otro oyente. Ayer golpe de autoridad del Jumbo. A ver si hoy da la réplica el UAE para que esto no se haga muy aburrido. Y dice el último, preciosa Navarra y España en general. Recomiendo para los amantes de la bici Montañas Vacías, que es precioso. Y si quieres te digo también, Eri, el ganador del sorteo de la etapa de ayer por Twitter.
Ah, sí, claro.
Tony Santiago es el ganador. Enhorabuena.
Tony Santiago.
Ya nos hemos puesto en contacto con él.
De Düsseldorf, sí.
Y si hay que mandar a Düsseldorf, se manda. Esta gente de Puseiros no tiene problema.
No, ahí ya iría a cobro revertido, ¿eh?
Ah, sí. Aportes debidos. Cobro revertido son las llamadas. Aportes debidos. 48-300 para meta. Storer cada vez se aleja más del dúo cabecero. Están yendo Alberto muy, muy bien. En muy buena sintonía, Renko Evenepoel y Romain Bardet.
Especialmente Evenepoel, que no escatima esfuerzos. Esta es su manera de correr, es un campeón. Tiene esos pequeños
detalles. Y decíais que hoy no se presentaba en la salida, si sí, es que sois...
Fui yo, uno de ellos, que bueno, me lo planteaba, por sus antecedentes. Pero ha decidido vestirse de campeón y está haciendo un entapón tremendo. Y si acaba ganando es para hacerle la ola.
Y lo que hay ninguna duda es que si llegan aquí estos dos, gana Evenepoel. Óscar, pues hay una reta de 300 metros al final, llana, porque el final es en llano.
Después nos lo va a enseñar el helicóptero.
Sí, y entonces ahí no hay ninguna duda de que va a ganar el belga.
Igual
hay problemas técnicos.
Yo creo que no van a llegar juntos aquí arriba, de verdad. Ha tensado un pelín. Evenepoel lleva controlada la fuga en el día de hoy perfectamente. Storer iba por ahí atrás, intentó hacer un acercamiento, Evenepoel tiró un pelín, lo dejó y estábamos viendo hace un momento que ya estaba viendo más hacia atrás que hacia adelante el perseguidor. A Renko le viene muy bien llevar a Bardet porque quedan 47 kilómetros a meta, hay mucho que remar todavía. Lo que pasa es que yo creo que aquí a la línea meta que no van a llegar juntos. Y si llegan juntos, como dice Quique, le arrancan las pegatinas.
Me parece haber visto un gesto de gregario de Soler entregándole un bidón a Ayuso.
Sí, estaba entregando bidones Soler, pero se pone Jumbo ya, fuera los UAE, aunque ha llegado Almeida y Marc, a lo mejor podían seguir marcando ritmo. Ya se ha puesto Gesing ahí, así que vamos a ver si no volvemos a tener...
Perdona, Luis, nos vamos a ir al estadio del plantío, a Burgos, donde se va a jugar el primer partido del día en la segunda división, el Burgos-Eibar, pero antes se va a guardar el primer minuto de silencio de la jornada en el fútbol profesional por las víctimas en el terremoto de Marruecos. Están ya las cifras por encima de los 1,000 fallecidos. Hola, Raúl, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri, buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Efectivamente comienza en este momento el minuto de silencio en el Estadio Municipal del Plantío en memoria de todas las víctimas de ese terremoto ocurrido en las últimas horas en Marruecos. El silencio suena así en el Plantío. Termina en este momento ese minuto de silencio bastante cortito, de apenas unos 20 segundos, como bien decía Seri, en memoria de todas esas víctimas que desgraciadamente se van incrementando en las últimas horas. Un gesto que se va a repetir en todos los campos de segunda división a lo largo de las próximas horas.
Hay pocas cosas que a mí me impresionen más que un estadio callado, es impresionante. Y luego el contraste de escuchar a la gente animar al Burgos, que es la vida, esto es la vida.
Para mí solo es parecido tener a Quique Iglesias 24 horas sin hablar.
¿Por qué te metes tanto con Quique? Me da rabia.
Porque yo sé que le gusta.
Y porque lleva 3 días sin mí en el coche. Y entonces...
Te añora, ¿no?
Me añora.
Nunca estuvo tan limpio el coche.
Mañana recuperaremos.
Si ves qué feliz estaba ayer con su 1-4.
Hombre.
Miguelín, no veas tú lo feliz que estaba con el 1-4.
Sí, muy feliz, la verdad. Además, hoy estamos cumpliendo 114 años, que la mejor forma de celebrarlo es pues con un 1-4, claro. Bueno,
sí. Pagó los chupitos.
Puede ser peor, Miguel. Te puede ganar el eterno rival en casa y dejarte colista.
O puedes no ascender en el último minuto de la prórroga con un penalti.
Corona, corona, corona al puerto de la Rau, el dúo cabecero. Ahí están Román Márdez y Renko Benepul. Según el GPS de Televisión Española es 1.46, pero ahí el crono no va a engañar cuando pase por la célula fotoeléctrica. Storer, el ciclista australiano del conjunto Grupo Mafra, Sedelle. El pelotón vendría a 5 minutos y medio. ¿Lo de la montaña cómo está, capitán? ¿Lo tienen más o menos en la cabeza?
Sí, sí. Renko Benepul ahora mismo, con los 15 puntos que ha sumado, le saca 14 puntos de diferencia a Vingegaard. O sea que podrá elegir si se viste o no mañana con el maillot, en principio, porque tal y como va la etapa hay que pensar que va a sumar también puntos en el portillo del azar. Digo que podrá elegir si se viste con el maillot de puntos azules. Bueno, Belagua lo dejo para más tarde, pero ya sí, con el azar le bastaría. Si se viste de puntos azules o lleva el maillot de campeón de Bélgica.
Eri, entre unas cosas y otras, qué pocas veces en su carrera deportiva ha vestido Renko Benepul el maillot de su equipo, ¿eh? Entre campeón del mundo, entre mejor joven, entre el maillot de Bélgica, ahora va a vestir el de la montaña. Es que
para mí comparable con Van Aert.
Van Aert recuerdo más de amarillo, fíjate.
Y con Sagan, yo de Sagan no me acuerdo. Bueno, este año creo que no tiene el maillot de nada, pero no me acuerdo de ver a Peter Sagan sin arcoiris o sin Eslovaquia.
Creo que no ha habido.
Ah, y Pogacar también. Pogacar
gana bastantes veces el.
No, o de blanco, siempre Pogacar.
O el blanco, campeón de Eslovaquia.
Sí, pero ahora va de jovencito.
Eslovaquia no, Eslovenia.
Va de jovencito, pero ya cumplirá años. Que aquí cumplimos años todos. Que todavía me acuerdo yo de venir aquí y ver a Gessin vestido de blanco bastantes días.
Pues imagínate cómo estás tú ahora entonces.
Imagínate, el blanco tengo yo el pelo ahora. 46 para meta para los dos hombres que ya están afrontándose. Descenso mucho más corto que el ascenso del puerto de la RAU. Está Storer cada vez dejándose más tiempo. Va a estar cerca de los 2 minutos la pérdida de Storer en la pancarta de Gran Premio de la Montaña de la RAU. Con respecto al dúo cabecero, está prácticamente ya Storer en tierra de absolutamente nadie.
Él está en su guerra por ir sumando
puntos, porque tiene puntos también, sí.
Claro, y tener la última semana para, bueno, meterse en alguna otra fuga, que se despiste Benepul o esta gente y ir sacando puntos.
A 5.42 viene el grupo de los importantes, otra vez con el paquidérmico del enjambre, con Robert Gessin, con el neerlandés, marcando el ritmo machacón. Y Attila Walter, el campeón de Hungría, que ha estado en retaguardia en la oficina durante muchos kilómetros de esta etapa, esperando por si llega su turno de trabajo.
Yo creo que estoy viendo la etapa, la gente que lleva los maillots y demás. Vosotros somos conscientes de lo que es para la Vuelta Ciclista a España que el maillot de mejor de la montaña la pueda llevar el Benepul. El mayor de líder, un tío como Sepp Kuss. El mayor de mejor joven, una promesa mundial como es Ayuso. A mí me parece brutal que esta gente se esté dejando aquí lo que tiene todavía de fuerzas hasta a final de temporada y que está haciendo la Vuelta a España muy grande. Si Roglic nos hizo mucha ayuda durante los últimos años, a mí esto me parece increíble.
Totalmente, sobre todo por eso, porque antes la Vuelta era, acordaros, ¿no? Que bueno, ahora siguen viniendo chavales jóvenes y demás, algunos inexpertos, pero bueno, sigue siendo también un escaparate para que ellos prueben en vueltas de 3 semanas, pero que vengan estos ciclistas ya con la temporada hecha, porque la tienen hecha, la verdad que es muy de agradecer y pone a la carrera bastante arriba, ¿no?
En el grupo de los importantes pasó algo hace 10 kilómetros, pero hace rato que no pasa nada, Alberto.
Es que si miramos el palmarés de la Vuelta de los últimos años, es impresionante, ¿eh? El año pasado Benepul, Roglic 3 años, el año anterior Chris Froome, Simon Yates. La pena es que no ganamos desde 2014, me parece, que fue cuando ganó Contador, que eso es una pena, pero también te habla de que aquí vienen las grandes estrellas del pelotón internacional y vienen con intención de ganar. Yo creo que en los últimos 10, 15 años esta carrera ha crecido muchísimo. Yo tengo ganas de ver a Pogacar otra vez por aquí. Hubo 2 años que lo prometió y al final el calendario y la fatiga hizo que no viniera, pero ya es la guinda para este pastel, porque yo creo que nuestra carrera, con esos pequeños fallos que ha habido este año, que seguro que se van a pulir, se ha convertido en la segunda grande más prestigiosa. Yo creo que el Giro de Italia ahora mismo está un peldañito por debajo de nuestra carrera.
Perdimos
y hace
un
años
poco de terreno. En participación no, pero en otras cosas hemos perdido un pelín de terreno.
Pero mira, Eric, qué bonita es España. Pero tú mira qué bonito es España.
Díselo a Parra, que está el hombre con el poquillo colgando todo el día.
Que ahora ya es España, esto es España. Sí, pero, mira qué bonito
pero
es.
Pero viva los 4 puntos.
El Giro fue un horror de aburrimiento.
Menos la conoscalada final, que fue un espectáculo.
Oye, sí. Y otra cosa, ¿sabes? La pena también es, hablando de participación y demás, que el Ineos no haya conseguido, por diferentes motivos, estar ahí en la carrera. Sí. Con Thomas, con Arensman, con gregarios como De Plus, como Castro, Fraile, Bernal, mostrándose, el propio Bernal, ¿no? Es una pena porque Yo tenía bastantes expectativas en que estos dos, Thomas y Arensman, pudieran estar ahí, pero bueno, al final caídas, falta de forma. Es una pena, porque sería también un equipo que daría mucho color ahí, ¿eh?
Estuve con Zandi el otro día, Luis, y estaban en plan, es que no tenemos, me decía, tenemos la Vuelta a España tan cruzada que no tenemos ni autobús. Con eso te lo digo todo, en plan que venían con Thomas sin saber si iba a estar o no para las tres semanas, pero la apuesta era Arensman, pues ya ves, sin dientes en casa, que está el pobre chaval de plus.
Sí, sí. Creo que solo le falta uno.
Uno o dos, sí.
Han ganado una etapa, eso sí, ¿eh?
Sí, ganaron con Filippo Ganna, pero el día de la Laguna Negra se la comen porque creen que tenían esa etapa y se la tenían que haber ganado también. Y después, de plus se le va prácticamente el kilómetro 3 de la Vuelta a España en Barcelona, en la primera rotonda que hay de la... Sí, sí, por equipos. Claro. Pero tienen que replantearse todo, porque repito, a mí me habían dicho que Picot podía volar, Picot se va a quedar en Ineos, van a hacer un equipo alrededor de Carlos Rodríguez para intentar ganar grandes vueltas, y se dan cuenta que tienen que fichar algo importante, porque a nivel de bloque el equipo ha perdido mucha fuerza con respecto a otras agrupaciones, como pueda ser la de Jumbo-Visma.
Corona el grupo de los importantes este Puerto de Belagua, y lo hace...
La RAU.
De la RAU, sí. A 6.05, a 6 minutos y 5 segundos, se ha coronado el grupo de los importantes, de Sepp Kuss, el líder, y del resto de favoritos, de los dos hombres cabeza de carrera, que son el francés del DSM, Romain Bardet, y el belga del Soudal Quick-Step, el campeón de Bélgica, para más señas, campeón del mundo, contra el crono Remco Evenepoel, que está intentando sacar el clavo de ayer con otro clavo hoy.
Y a mí estos días, yo no sé, compañero, lo que pensáis, pero... Movistar se acaba de ya hacer oficial, no sé si oficial o no, pero la baja de Verona es oficial, ¿no? Ya
sí,
es, ya
sí,
es,
sí, sí, sí.
Yo en estas etapas, el equipo telefónico tiene que reforzarse, porque en Rimas es verdad que está siempre ahí, pero ahora mismo, si quieres hacer algo tácticamente, pues mira, no tiene equipo, está siempre solo.
Pues te voy a decir una cosa. Se le preguntó por la marcha de Verona a Enric Mas en esta misma charla, donde dijo aquello de que no me parecen tantísimo equipo el Jumbo-Visma y tal. Se le preguntó por la marcha de Verona y me pareció súper frío. Súper frío.
No,
o sea,
pero mira,
dijo algo así, que ¿cuánto llevaban el equipo? 5 años. Bueno, hay gente que puede hacer de sobra ese trabajo.
Que no, pero que mira, y Luis está aquí, Luis y yo fuimos compañeros, tuvimos 4 años, o por lo menos yo estuve 4 años en que es de par, en lo que es el Movistar a día de hoy. Y yo siempre digo una cosa, el Movistar es un equipo que tiene 1 o 2 estrellas, pero nunca pierdes una carrera porque el equipo te deje tirado, te falle. O sea, cuando tú coges el liderato, yo no sé qué pasa ahí, la hermandad, la familia, lo que quieras, el equipo se transforma. Pero a mí me da la sensación, Luis, que a día de hoy en Movistar le falta equipo. O sea, tiene grandes figuras, porque Enric Mas es una gran figura, pero le falta equipo. Si Enric ahora mismo fuera líder de la Vuelta a España, yo no le veo el potencial suficiente al equipo como para poder defender ese mayor rojo.
A ver, yo también creo que cambia mucho luego la cuando tienes a un líder como, fijaos el otro día, Imanol, ¿no? Su sinceridad. Cuando tú estás convencido 100% del líder de que puedes optar a... Cambia mucho la mentalidad en el gregario. No significa que coja mejor estado de forma, sino que su mentalidad lo hace andar más, lo hace correr más. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. No estamos viendo a corredores de Ineos por ahí, pero si tuvieran ahora mismo uno de sus líderes disputando la general, estarían todos ahí, estarían Fraile y estos trabajando, porque cambia la mentalidad, no desconectas. Yo creo que lo que les falta es más líderes. O sea, yo creo que no me parece que con Enric más solo no puedes afrontar las tres grandes. O sea, creo que Movistar necesita como mínimo otro líder más, que eso también le daría mucha tranquilidad a Enric, de cara a quitarse presión, a no verse como el único, como el que tiene que resolver siempre. Y creo que les hace falta un líder, no te voy a decir uno de los top, pero bueno, corredores como Almeida, como, bueno, ciclistas que pueden estar, alguien más
¿cuánto
con quien
tiempo,
ir al Giro.
¿Cuánto tiempo hace que Movistar no gana una clasificación por equipos en una gran vuelta?
Y antes porque las ganaban todas.
Sí, o sea, sí. Puede que no se subieran al podio, pero por equipos Movistar... Claro. Jugando a ganar por equipos, a lo que te dé la gana. Hay que ganar para ganar por equipos.
Bueno, de hecho, se utilizaba como arma arrojadiza. Vete por la de por equipos.
Que me parece muy bien. Que para ganar por equipos hay que andar mucho.
Que yo no acabo de entender cómo se utiliza ganar una clasificación como arma arrojadiza.
Digo que es una manera de entender si el equipo tiene el potencial que tenía antaño o no. O sea,
por favor,
yo creo, Oscar, que hace 2 o 3 años que no gana.
Es que hay que comparar el equipo que tenía Movistar hace 5 años con el de ahora.
No.
Es que te da la risa. Es que hace 5 o 7 años en el mismo equipo estaban Jonathan Castroviejo, Jon Izagirre, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, luego fichas a Richard Carapaz, Mikel Landa, Marc Soler, y
Andrea
ahora
Amador.
Andrei Amador, es que tenías un equipazo y ahora mismo el equipo es flojo, no tiene un escalador. Lo más parecido a un escalador que hay en esta Vuelta a España es Einer Rubio, y se te cae Carlos Verona a última hora y llamas a Imanol Erbiti, que se parece lo mismo que un huevo a una castaña. Yo creo que es evidente que seguramente por falta de presupuesto o por falta de planificación, el equipo no es ni la sombra de lo que fue hace unos años.
Están trabajando en ello, me consta que están trabajando en ello con lo mítico esto del copatrocinador.
Pero para el año que viene no hay, El tema de Emiratos, el tema de Arabia, el tema de...
Claro.
De ¿cómo se llama? ¿Dónde está donde se juega la Supercopa de España?
Arabia Saudí, Riyadh.
Abu Dhabi.
Arabia Saudí. Ahí se está intentando buscar algo ahí, pero de cara al año que viene, que yo tenga entendido, no llega nada.
Bueno,
yo,
pues veremos.
Igual ahora, con la entrada... Con la entrada en el accionariado, bueno, con la propiedad de los saudíes, pues igual ahora se consigue. Por cierto, Remacho, Pereiro, tienes razón, ¿eh? En el Giro no gana por equipos desde 2019 y en el Tour desde 2020.
Pues ahí queda.
Pues, o sea, por lo tanto, llevamos 3 años que el equipo, correcto, no a nivel de líderes, a nivel de bloque, para mí está bajando el nivel.
Pero ¿sabéis qué? O sea, yo creo que más que pensar en fichar, lo que tienen que preocuparse a veces es de retener ciclistas, porque lo que decís, ayer en el grupo adelante iban 4, Movistar, Soler, Landa, Einer, Enric, o sea, si es que tienes que intentar retener a los corredores.
Eso
y
es
a
lo
veces,
peor, ¿sí?
A ver, el dinero, sí, pero bueno, proyecto tal, ilusión, tienes que hacer que los corredores se queden de alguna manera, aunque a veces no tengas tantísimo dinero como otros, pero yo creo que en determinados corredores, cuando no hablamos de grandes líderes, las diferencias económicas no son tan abismales, y a veces pequeños detalles pueden marcar la diferencia para que esos chavales se queden, ¿no?
Ya está el dúo cabeza de carrera en el puerto de tercera de la jornada, que en el libro de ruta de la vuelta aparece como puerto de Lázaro, al que el capitán llama de otra manera, que seguramente será la más popular. Parecía que quería tensar un poco Renko Benepool, pero sigue en la compañía Capi de Román Bardet.
Portillo de Lázaro de tercera categoría, su cumbre a 33 kilómetros de la línea de llegada. Eso quiere decir que les quedan 2,5, 1.100 metros de altitud, 3 kilómetros de ascensión tan solo, pero con pendiente media del 6,5% y rampas de entre el 5,5% y el 7% por cada 500 metros. Del 8% son las rampas más duras.
¿Le dio algún relevo Bardet a Benepool? Sí, yo siempre
visto,
que lo vi en
imagen,
yo no he visto.
No,
hace una hora y media, quizá un momento ahí que se ha despistado, pero no, va con todo.
Bueno, igual Benepool le da agua de vez en cuando.
Sí, para...
No, mira, estoy de broma.
Agua le dio,
no
agua
le molesta.
Le dio antes,
no le molesta. Seguramente para arriba no, pero aparte Bardet es un tío legal. Estoy convencido que van a colaborar hasta Belagua, y en Belagua, pues, que gane el más fuerte, que va a ser rico.
Oye, y Bardet es un gran corredor y un gran profesional, ¿eh? Porque mira que gana poco, y mira que tiene esperanzas en él puestas la gente, la prensa francesa, y le cuesta, pero yo le veo haciendo buenas exhibiciones en muchas carreras, ¿eh?
Sí, corredorazo todo el año, valiente, agresivo, siempre con buen carácter, a mí me encanta también, baja bien, buen escalador. Yo creo que se ha olvidado ya un poquito de las generales, porque no es lo suyo. A mí es un tío que me gusta y encima me cae muy bien.
Sí. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Ahora tenemos en juego un par de cosas en el planeta fútbol. En segunda división, en Burgos, Raúl.
14 minutos, Eri, de la primera parte en el plantío. Sigue el marcador inalterado. Burgos 0, Eibar 0.
Y continúa el 0-1 en el partido de clasificación para la Euro en el grupo F. Azerbaiyán 0, Bélgica 1.
Prepárate para el otoño con HSN, reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Situamos carrera, tiempo de juego, la vuelta en COPE, 34.600 para meta, para que concluya el 14º viaje de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. entre Sobotec de Ben en Francia y Larra Belagua ya en territorio navarro, en territorio español. Queda 1,5 kilómetros para coronar el tercer puerto del día, el puerto de Laza, de tercera categoría, y lo hacemos con Román Bardet y Renko Benepul en cabeza de carrera. A 3 minutos viene como único perseguidor Michael Storer, el ciclista del Groupama Français de Ye. Como resto, último resto de una fuga que llegó a ser de 26 unidades en el kilómetro 30, el grupo del líder Sepp Kuss y del resto de favoritos, entre ellos Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, Primo Roglic y Enric Mas, es a 6:29, 6 minutos 29 segundos al Jumbo Visma. ¿Esto le vale?
No, es una referencia muy buena que haga verdad, 6:29, pero realmente al Jumbo Visma solo le interesa 3:29, porque hay dos corredores ahí que pueden acercarse un poquito más, pero al Jumbo se la repampinfla. O sea, aquí en este caso sería Movistar, que no puede hacer nada, porque vuelve a meterse. Juan P. López al final se puede meter ahí entre los 10 primeros en el día de hoy si llega a meta con 6 minutos, porque creo que va a 17 minutos en la general, una cosa así.
A 21, Oscar.
Es que le da igual. O sea, realmente los únicos que pueden estar preocupados aquí en este mini pelotón que van son los que consideran de que Juan P. López y quién más decías que iba ahí delante, que podía...
No, ya no va más gente delante.
Nadie más. No. O sea, es la típica etapa que van a marcar el ritmo a lo mejor que le vaya a ellos y esperar a que Belagua pues se defiendan los líderes.
Pero podemos decir, Oscar, que probablemente uno de los tres puertos más duros de esta Vuelta a España ha sido realmente decepcionante. Ayer hablábamos, decía el capitán, probablemente más duro que el Tourmalet, un puerto durísimo, y aparte de los dos ataquitos de Juan Ayuso, aquí están 25-30 tíos en el grupo de los favoritos, y eso simplemente tiene una palabra, que es decepción.
Cuando llevas en la carrera tres tíos que son los más fuertes, porque la realidad es que los tres que van en los tres primeros son los más fuertes de la carrera, demostrados a día de hoy, junto al que va escapado, que por circunstancias ayer no estuvo muy allá. A partir de ahí, UAE, en el mano a mano está clarísimo que yo creo que Juan Ayuso a día de hoy, en un ataque, no es capaz de soltar a los tres Jumbo. Es imposible, o la sensación que tengo yo. Sí. Si no tienes apoyo de otros equipos, es muy difícil hacerlo. Y Luis antes dijo una cosa que a mí me parece la leche. En el ciclismo, como en la vida, cuanto antes te des cuenta dónde estás y hasta dónde puedes llegar, puedes buscar una alternativa. Igual la alternativa no es atacar en la alta montaña, en el puerto más duro de la Vuelta Ciclista a España. Igual la alternativa es buscar pues el momento que... Mira, los franceses, en una época que no podían ganar absolutamente nada, empezaron a atacar en sus avituallamientos, que éticamente era imposible o era...
Incorrecto.
Pero atacaban... Pues mira, es buscar una manera de hacerle daño a un equipo que es, a día de hoy, para mí, infranqueable.
O sea que tu manera de intentar atacar es pasarte el fair play por el arco del triunfo.
Mi manera es hacer algo diferente, Eri.
Bueno,
he cogido la parte,
mira,
chunga.
Algo diferente hacen ahora el Bahrein, que empieza a tirar del grupo de los favoritos, y yo, en resumen, para
pero
explicar...
Pero el Bahrein sí que está tirando para que no le pasen a Caruso y que no pasen a Landa.
Claro, y para resumir un poco todo, yo creo que hay una cuestión al margen de los Jumbo, es que Ayuso sabe que ahora mismo no distancia más en montaña, y más sabe que ahora mismo no distancia Ayuso en montaña, con lo cual carrera bloqueada.
Total. Sí, ahora mismo ya te digo yo que ellos dos están pensando uno en cada uno, porque lo otro lo tienen de momento lejos. O sea, lo hemos visto alguna vez, es que no me lo invento, en el día menos pensado se decía a ver, estos son inalcanzables. O sea, estos dos tienen unos números que son inalcanzables. Entonces vamos a empezar a pensar en realismo. ¿Cuál es nuestro realismo? Intentar llegar al cuarto puesto. Y una vez que estemos en el cuarto, pues intentar buscar fallos para llegar al tercero. Pero yo creo que los pasos son esos, ¿no? Y entonces, claro, ellos dos se están vigilando. Más que lo que dice Óscar de buscar colaboración, de remachar, de tal, ellos están pendientes uno de otro. Y hay un bosque que le da igual eso.
Pero
la cabeza de carrera, perdón Alberto, lo reseñamos, ha coronado ya el puerto de Laza. A 32.800 de metro, 32.800
de metro, ¿no? En la parada 3.
De la meta, Román Bardet y Renko Benepul. Todavía no lo ha hecho, le falta un rato para hacerlo. Michael Storer, que según el GPS de Radio Televisión Española vendría a 3.35, pelotón a 6.18 del dúo cabecero. Tirando el conjunto Bahrein Victorious, el equipo de Mikel Landa.
Pero lo que te iba a decir, pasa, ¿de qué manera está intentando Enric Mas adelantar a Ayuso? Porque de momento no le he visto. Es verdad que está solo, no puede poner a nadie a trabajar porque mira alrededor y no tiene a nadie vestido de azul, pero cómo le va a superar.
Yo creo que es muy difícil que, al menos hoy, que te arranque a 50 o 60 de meta, lo que ha intentado Ayuso. O sea, Enrique a lo mejor va a intentar en los finales de etapa o esperar a la última semana, alguna etapa Asturias, moverse. Pero es, o sea, no me imagino a Enrique buscando. Me parece que qué diferencia tienen entre uno y otro, 30 y pico segundos, puede ser,
sí,
o algo así.
Una cosa así, te lo digo.
Pues
sí.
Es que va a buscar a metros, a intentar moverse en el último kilómetro de un puerto.
29 segundos. Pero ahí es inferior.
Ya, ahí, pero, es, pero, tío, ahí Ayuso, es inferior total.
Pero, sí, sí,
ahí
pero lo... ¿no creéis, Luis, que... Y mira que ya, repito, ojalá Enric Mas se retire ganando una gran vuelta, ¿eh? No soy, parece que le estoy atizando todo el rato, pero le voy a justificar una cosa. ¿No creéis igual que yo que hoy, en el grupo que va, van 5 Bora, van 4 UAE, van 5 o 6 Jumbo tal, va tirando el Bahrein con 4 o 5? Y Enric va solo con Einer, yo creo, ¿no? Que van solo dos Movistar. ¿No creéis como yo que es el único año donde Enric Mas para mí está más que justificado que lo intente cuando él considere cerca de meta, como total. Fue en el día de ayer, por ejemplo, en el Tourmalet?
Total, es que no tiene corredores. A lo mejor el movimiento de Oliveira era pensando también en que pudiera llegar más adelante el portugués y tener a alguien por delante. Pero ahora mismo yo creo que no va ni Einer Rubio en el grupo, ¿eh? No sé si el Capi lo tiene por ahí a mano. Pero
ya es oficial el fichaje... La incorporación de José Rojo Pacheta como técnico del Villarreal. Acuerdo hasta final de temporada. Se lleva pues a parte del cuerpo técnico de su confianza. Chema Monzón, Jorge Trigueros, preparador físico, y Guillén Galmés. O Galmés, Galmés creo que es. Como analista.
Pues Inés Rubio no aparece en el grupo de Enric Mas.
O sea que va solo, Enric.
Va solo, es
que,
solo.
Es que, creo que va pues, solo, sí, sí.
Yendo Mas, solo...
Ahora estoy viendo las imágenes y no se ve más Movistar que Enric Mas.
Pues yendo solo, tapadito, y si puede rascar algo aquí en meta, pues mejor. Mira que siempre latizo yo a Enric cada vez que puedo, porque creo que tiene para darnos mucho más de lo que nos muestra. Pero realmente a nivel de equipo es que no tácticamente no puede jugar a nada.
Y ya tenemos a quinta plaza asignada en el Mundial de Baloncesto, en la Copa del Mundo de Baloncesto, en el Derby del Báltico entre Letonia y Lituania. Letonia, que fue la que nos echó a nosotros, ¿no?
No, nos echó Canadá.
Bueno, pero sí, bueno, nos echó la vida.
Entre los dos.
Sí, entre los dos. Pues mira, Letonia 98 y Lituania 63. O sea, ha quedado quinta Letonia, sexta Lituania. Y Eslovenia séptima, Italia octava. Y el resto de puestos pues se van asignando en el día de mañana. La medalla de chocolate, la medalla de bronce y la final entre Alemania y Serbia a partir de las 3:20. Mañana tiempo de juego, sillón ball multidisciplinar, ¿eh? Mañana
diriges tú.
No, mañana dirigirá Paco, digo yo, ¿no? Digo
sí,
yo.
O sea, mañana podemos llegar tarde, vamos a tomar el vermú, la ensaladilla rusa, tal.
¿No? O no llegar.
Sí, sí, hay que llegar.
Siempre... Nos han dado unas alcachofas muy buenas, Eri, ¿eh?
¿Había alcachofas?
No,
porque cuando he llegado yo me dijeron ya no hay.
Muy buenas, que son de aquí, del Roncal.
No, se te ha notado que has bebido 2 litros de agua seguido. Deberían estar saladas.
Con jamón, un jamón. Poco así.
Tener un poco de jamonín.
Y migas también, nos han dado hoy.
Damiano Caruso conduciendo para el Bahrein Victorious, la nave donde van los mejores de la general. Y ya creo que nadie duda que, salvo que concurra alguna circunstancia anómala o poco habitual, el triunfo de hoy, el parcial de hoy, es cosa de estos dos que ahora mismo enfoca la televisión española. Román Bardet y Renko Benepul.
Bardet es que dando Renko... un relevo, ¿eh? Que decíamos que no. Ahí está, tirando en esta...
No, bajando.
Yo dijo que bajando, sí. ¿Creéis que Renko le va a ceder la victoria a Bardet?
No.
Mira, van hablando ahora, ¿eh?
Están haciendo negocios ahora.
Que tengan cuidado.
Está diciendo Bardet, acabo contrato.
Lo más importante es entenderse bien.
No, ¿sí? Lo más importante es hablar el mismo idioma.
50.000 para ti. Bueno, para ti, pero para mí, para ti o para mí.
Sí.
No, le dice Renko, ¿cuándo acabas contrato? Necesito un tío como tú, con Landa, para que me ayudéis. Bueno.
Bueno, 50.000 ya es poco, ¿no?
No sé, yo no lo gano todos los días, ¿eh?
Bueno, pero Renko gana mucho dinero. Sé,
la vida cambia.
Hay algún mes que sí. 27.700 para meta. Aquí cada uno defiende lo suyo. Qué importante. A veces, cuando el capitán cuela de soslayo el tema de las clasificaciones secundarias, así como al final de la retransmisión, es muy importante, y más importante que es en la última semana de competición, donde hay movimientos que a priori no entiendes, pero luego vas viendo la de por equipos, la de los jóvenes, la de la montaña y no sé qué, y te vas dando cuenta porque al final hay dinerillo, ¿eh? Hay dinerillo y hay prestigio, sí, las dos cosas.
Falta Menges para tirar también.
Mira, Vingegaard quiere coger puntos en la montaña, ¿eh?
Claro. Se pone sí. Vinegar ahí para pasar por la pancarta de tercera categoría. Le va de escudero a Tila Walter.
Pero va por delante. Va por delante Storer.
También se puede relajar. Yo creo que más para el descenso porque aquí no quedan puntos ya.
Una pregunta de podio, Pedro. Tú, vale.
No, que digo que ya no quedan puntos. Han puntuado Ebenepoel, Bardet y Storer. Y Ebenepoel era ya líder de la montaña al final de la etapa, antes de coronar por ahí, por el puerto sí, de Laza pero, o Portillo de Lázar, que de las dos
pero,
maneras se puede decir.
Pero que Vingegaard, sabiendo que puede haber puntos, no pase primero, quiere decir que va a luchar la victoria por el, de la montaña hasta el final de la vuelta.
O la regularidad, o todo, si es que lo pueden hacer todo.
Pregunto. Una historia de podio, Pereiro, ¿por qué se ha pasado, ya desde el año pasado creo, el combativo del día al podio de salida del día siguiente?
Porque hay días que el combativo llega cuando no hay tele ya, porque el combativo puede ser un corredor que ha sido combativo el día y en el último puerto se ha relajado y llega a 20 minutos, claro. Por ejemplo, de por un tema, si llega, normalmente se suele hacer. Lo que pasa que es por un tema de televisión y de sponsor que pueda tener imagen de televisión.
Porque es bastante, ayer, bastante invisible lo del combativo en la salida.
Sí, ayer mismo, Storer, que fue el combativo del día, subió al podio. Estuvo en el podio, sin ir más lejos.
Oye, una cosa. Sé que está feo a veces hablar del dinero y más del dinero que ganan otros, pero ¿alguien tiene alguna curiosidad por saber lo que se gana aquí en premios?
Muy poco.
¿Cuánto creéis que vale ganar una etapa?
11.000.
11.000, sí. ¿Solo? El capitán lo tiene apuntado. Que, capitán, tú no vales.
Ah, vale, yo me callo entonces. Vale,
No, pero que lo tienes. No le puedes pillar en un renuncio al capitán. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto creéis que gana? Que ahora lo resuelve el capitán, pero los que no lo sabéis, ¿cuánto creéis que gana el ganador de la Roja en Madrid?
400.
Por ahí.
150.000.
150.000, efectivamente.
El Tour son 400, ¿no?
Sí, en el Tour son 400.
Por equipos, la general por equipos.
30.500.
12.500. Pero llevan cosechados ya, a estas alturas, los equipos llevan cosechados 37.260 euros solo de la clasificación por equipos diaria.
¿Tú cuándo haces estas cosas, capitán?
Las tengo de un año para otro y lo único que hago es cuando sale el reglamento.
El IPC, el IPC, ¿no?
Cuando sale el reglamento es comprobarlo y actualizarlo si hay que actualizarlo. Llevan sin actualizar los premios tanto en el Tour como en el Giro como en la Vuelta. Yo diría que igual 5 o 6 años.
El que gana más pasta después del que gana la Vuelta es el de la montaña. Bueno, es el segundo y el tercero de la Vuelta, pero luego ya la montaña.
¿Cuánto por la montaña?
13.000.
La montaña final son 13.
Sí, sí. La montaña final son 13. Luego cada puerto, la cima Alberto Fernández. Luego ya cada día tiene su ganador de etapa, sus
y
dietas.
Y al final con estas cifras Mbappé viene al Madrid o ¿cómo es el tema?
Va a ser que no se os logra.
Con estas cifras
me río.
Con estas cifras Mbappé tiene claro que no se equivocó de deporte.
Me río, le debo todo a este deporte, pero somos ridículos manteniendo unos precios.
Mira,
en 21 ahora, días dejándote la piel por ahí, sinceramente no me fastidies.
A veces textual.
Ahora mismo Jumbo Visma, podría contaros todos, pero ahora mismo Jumbo Visma lleva recaudado, sin contar la etapa de hoy, entre premios entre todos sus corredores y premios por equipos, etcétera, etcétera. Bueno, no, solamente entre todos sus corredores, 64.325 euros.
Es que es muy poco dinero.
Si entre nueve, le debes a Hacienda.
A 7.000 y pico.
No, le debes a Hacienda, que la mitad que va
si,
para Hacienda.
Que no, suele ser 7, ¿no? Entre 7.
Si nos vamos a contar los premios por equipos, son 66.300.
No tiene
ninguna multa, con lo cual no tiene descuento de ningún tipo ahí.
Son ocho corredores más los auxiliares, son nueve.
El hombre invisible, ocho corredores y el hombre invisible, ¿no?
A ver, normalmente...
Quitan entre el 30 y el 50 y tantos por cien.
Eso es, y Oscar lo sabe. No sé cómo se actuará en otros equipos, pero normalmente, por ejemplo, nosotros en la estructura de Eusebio, lo que hacía el líder, en este caso, que era siempre el mejor remunerado, era decir, oye, mi parte la cedo al resto de gregarios. Entonces, si éramos nueve en aquella época, ahora son ocho, repartíamos entre ocho y era un 10%, me parece, algo así, para los auxiliares que estaban ese día, o sea, esa vuelta trabajando, ¿no?
Eso no va a ser el caso así. Aquí, ya os aviso.
¿De qué?
De que el líder reparta su parte.
¿Por qué?
Porque no lo voy a hacer.
¿Más Rolich o Vinegar?
Ah, vale.
¿En premios?
No, tranquilo, que aquí igual reparto yo y no entras tú.
En premios pasa Rolich.
No, contrato.
Ah, bueno, en premios en la Vuelta a España, Rolich lleva 19.110 euros recaudados y Vinegar lleva 20.855.
Bueno, no vamos a marear con más cifras y menos de pasta, porque hasta me enfado.
No, pero escucha, una cosa, estaréis de acuerdo conmigo. O sea, no podemos aplaudir aquí y tal, pero el trabajo que hace el capitán es brutal. O sea, tener esta información, lo que ha ganado Rolich hasta hoy, Vinegar hasta hoy. O sea, yo creo que hay un trabajo impecable y mucha gente que veo me dice, me encanta el capitán, los datos, tal. Así que reconocimiento, Capi.
Médico.
No miren la edad, miren el rendimiento. Estamos ya con la media hora sobrepasada, entiendo, de juego en Burgos. ¿Por qué no hay goles, Raúl?
Pues porque ninguno de los dos está teniendo la suerte de encontrar portería, aunque sí que es cierto que Grego Sierra, el central del Burgos Club de Fútbol, ha tenido un disparo en el minuto 10, sensacional, que se ha estrellado en la escuadra. Ha sido la más clara de momento del partido. Estamos ya en el 31, de momento sin goles. Burgos 0, Eibar 0.
Y en la Vuelta Ciclista de España estamos a 21.800 de la meta del puerto de Larra Baragua, con 4.07 ya de avance Renko Benepul y Gomán Bardet con respecto a Michael Storer, que supongo que irá encontrando gente por el camino, algún resto quizá que pueda quedar de la fuga. Según Radio Vuelta, se habría encontrado Storer ya con Castroviejo y Van Etbel.
No, le han cazado ellos a Storer.
Bueno, sí, se han encontrado en general los tres. Y sí, a sí. 6.15 viene el pelotón del líder Sepp Kuss y el resto de favoritos. 21.600 para meta y parece, Quique Iglesias, que Renko Benepul quiere abrir un poquito de gas a ver si se queda solo.
A ver si se queda solo antes de empezar a subir. Los de favoritos están andando más tranquilos, perdiendo 6.14. En fin, vaya etapa que nos estamos comiendo. Sí, vaya etapa.
Esa es la verdad. Mira, he mirado los datos.
Hoy tiene razón.
Y según L'Equipe, Vingegaard está en 2,8 millones de euros anuales, o estaba el año pasado, y Roglic en 2. O sea que, según estos datos, sí, cobraría más dinero Vingegaard, y yo supongo que con su segundo tour igual le han revisado la ficha.
Puede ser.
Vaya, yo esperaba más también, ¿eh? Tengo que darle la razón a Iglesias. Igual que ayer decía, oye,
de la etapa.
Sí, que ayer fue una exhibición igual. Que te dice poco del resto, pero yo sí que esperaba más quilombo hoy. Bastante más.
Yo creo que todo el mundo esperaba más. A los únicos que no le podemos decir absolutamente nada es al Jumbo Visma, que están haciendo la carrera como le da la gana.
Mañana es una etapa muy bonita, pero es una etapa...
Y tiene que tener más cuidado la tele, que casi se le ve el grillo a Roglic.
Ya han tenido varias de esas en esta vuelta, ¿eh?
Sí, ¿cómo dijo el otro día Herrera? Con el grillo a vueltas esto.
¿Cómo dijo Herrera el otro día?
Ah, bueno, sí, lo tengo por ahí apuntado, pero tengo que buscar la frase. Claro, es una frase que yo a veces riño a Pereiro porque dice cosas así como muy tal, pero claro, esto yo creo que autoriza, ¿no? Un poco.
Hombre, a ver, que vaya la cámara ahí enfocándote el nardo, no me fastidies.
No, tanto como eso no, que estamos hablando de radio y de televisión. Una cosa es lo de la tele, que creo que se nota que hay mucha inexperiencia en la realización televisiva. No sé si
a mí este año,
en el camión del realizador o si en las motos, pero... Creo que estamos un pelín peor que el año pasado.
Tú sabes que cuando te echas la mano ahí vas a sacarla. O sea, sí. Por lo tanto, en realización te dice, oye, pincha la cámara 4 que reventamos la vista.
La frase de Herrera que me la apunté, que estaban hablando en la hora de los fósforos de profesiones frustradas. ¿Qué te hubiera gustado ser o qué se te podría haber dado bien? Y Herrera dijo que podría haber sido poeta. Y se curró así un verso de repente que fue: corre mucho trenecito, viene dentro mi amorcito. No puedo.
Lo leo yo, deja
no, aquí. No, porque no son horas,
Ah, vale.
Se me está poniendo el pito como rama de arbolito.
Y otro dijo: no, como rama no, como tronco.
Como tronco de arbolito. Sí. 19.800 para meta. 4.19 la ventaja de Benepul y Bardet. Y además, siempre por ese orden. Benepul y Bardet en el grupo de los importantes. Salvo esos dos petarditos de Ayuso en el puerto de la Rau. Hace ya 30 y pico kilómetros. Nada. Todos los que tienen que estar.
Ha pagado Renko y Benepul ahora al cruzar la frontera con España por llevar remolque. Ha pagado la tasa por llevar remolque.
Ha habido un momento en que Bardet se ha puesto por delante. Ha sido en el sprint intermedio de Uztar.
A veces el remolque pasa al coche, esto es normal.
Es normal. Esto es como el que llevaba el burro atado al 600. Iba el burro con la lengua afuera y decía el conductor, y dice, no te fastidia el cabrito del que va dando el intermitente.
Pues son cosas que hay que hacer cuando la etapa viene como viene, la verdad.
La etapa en la Mancha es así, esto no es normal.
Sí. Faltan los molinos y el viento, bueno, si hubiera viento, por lo menos...
Y que gane Rada allí en Mota del Cuervo.
Sí. Oye, ¿habéis visto el fotomontaje de Rada tumbado en meta con su auxiliar?
Parecía Dios.
Sí.
Buenísimo.
En comparación con una obra de arte, cuyo nombre no sé, que a lo mejor debería saberlo, pero cuyo nombre no sé, de Jesús descendido de la cruz. Sí, es que es igual, ¿eh? Igual. Es igual.
Puede ser la Piedad de Miguel Ángel.
No.
Yo lo que flipo
sí,
es la,
sí, 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 es la Piedad de Miguel Ángel, porque sí, lo vi en un tuit y ahora que lo dice el capitán, es la Piedad de Miguel Ángel, sí.
De la Capilla Sixtina será, porque la Piedad de Miguel Ángel no es una escultura.
Sí, sí, claro.
Esto era un fresco.
Pero ahora la Piedad, bueno, lo voy a mirar.
Digo yo, a lo mejor es un pasaje de la Capilla Sixtina que yo no conozco, pero... No.
Me voy a callar porque estoy acojonado, esta gente se sabe de todo.
Hombre, oye, hombre.
¿Cómo está el auxiliar después del placaje policial? Bien, sin problemas.
Raúl,
¿no?
Matías, ese hombre corrió conmigo cuando yo empecé en Portugal. Estaba como una cabra ya.
¿Es portugués o qué?
Sí, ¿no? Es portugués. Corrían en la Pecol cuando yo corría en Puerta de Revesa.
18-400 para la línea de meta. Esperando a Miss Daisy aquí, esperando que alguien arranque, que alguien proponga algo en el grupo de los importantes, que está a 7-0-4 de donde se cuece el triunfo de etapa, que tiene pinta que va a ser o para Renko Benepool o para Román Bardet. Son las 4:52 minutos, hora menos en Canarias.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
No es que pronto lleguen las etapas más exigentes, sino que ya están aquí. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, que ya hemos tenido los primeros días para las niñas y los niños, allí por lo menos en la Comunidad de Madrid, para el gimnasio. Y van un poco justos. Pide Fosprin en tu herbolario, punto de venta especializado. Para los niños, el Junior, el Classic también está, el Plus, el Sport para los que seáis más deportistas. Vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, sea cual sea tu desafío. Fosprin de Soria Natural. Lo pides en cualquier herbolario o punto de venta especializado. Y por comprar Fosprin, solo por comprar Fosprin, te regalan un pañuelo tubular. Y por comprar Fosprin, entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con ese poquito más que te da Fosprin de Soria Natural.
Aguador Soler.
Sí, Soler.
A ver, Aguador Soler, explícalo.
Aguador Soler, sí, hombre, sí. El sexto en la general, cogiendo bidones, barritas y lo que haga falta para sus compañeros de equipo ahí en la cabeza de carrera del pelotón.
Pero a mí me parece bien eso ya.
Sí,
¿eh?
Sí, y tanto.
Muy bien. No me pareció bien en su momento Isidro Nozal subiendo bidones en Sierra Nevada, yendo el maillot de oro en aquel momento de la Vuelta a España, pero en el momento... A ver, yo creo que Marc Soler se dio cuenta ayer. Ayer no, pero hoy ha sido cuenta que igual no tiene piernas para luchar por lo que tiene que luchar. Y te digo la verdad, currando y todo, creo que va a acabar entre los 10 primeros de la Vuelta a España. Pero ahora mismo tienen un hombre que es Juan Ayuso, que hay que volcarse con ello. Y sobre todo cuando hay dos o tres compañeros que se están pegando una pechada durante todo el día, terrible. O sea, para mí, chapó.
Pues ahí está. ¿A Quique no le gusta que traiga agua a Soler? ¿No
sí,
le gusta
sí, que me gusta. He relatado un hecho. No he valorado, me parece muy bien. Es una gran certeza que Soler estaba cogiendo agua para los compañeros. Así como es igual de cierto que mañana vamos a un sitio donde ganó en pandemia, a Lecumberri.
No, lo que sí que está claro, y yo estoy de acuerdo con Quique, ¿eh? A Quique le hacía mucha ilusión Marc Soler, que Marc Soler hiciera una gran vuelta y ya está, sin más.
Estamos volviendo, Lecumberri es uno de los sitios de la pandemia, estamos como devolviéndole el favor a las metas de la pandemia en esta Vuelta a España. Ya no es la primera ni mucho menos, tampoco son todas.
Se
pero
acaba como aquel año, pues, bajando aquel puerto donde arrancó.
El puerto es el mismo, eso iba a preguntar.
No sé si es el mismo, pero la cumbre del último puerto, Zuarrarrate, que se pasa dos veces, por cierto, está a 8,5 kilómetros de la línea de llegada.
Se corre con una clasiquilla, es la batalla por la etapa, más que por la general. No tiene terreno para
si
la general.
Si es el mismo puerto, es un puerto bonito para jugar.
Al fútbol, dice Mateos. 16 para meta. 4:36 en este territorio hasta la base de Larra Belagua. Supongo que Renko Benepool y Román Bardet seguirán juntos. Y Román Bardés supongo que intentará aprovechar las primeras rampas o el momento en el que vea una debilidad en Renko Benepul para intentar arrancar. No sé si Benepul se ve capaz en el mano a mano de ganar a un escalador puro como Bardet.
¿En esta meta?
Sí.
Madre mía, es que esto es un llano. Los últimos dos kilómetros son planos.
Bueno, pues a ver cómo se la juegan, salvo que hayan llegado a algún tipo de acuerdo que nosotros
planos,
no sepamos.
Planos y viento a favor. O sea, desde cuando veáis una furgoneta que vende bocadillos, esta meta es plano.
Tira Attila Valter, el campeón de Hungría, el campeón magiar del pelotón de los importantes. A 7.33 de la cabeza de carrera. A 2 minutos y 55 segundos del grupo perseguidor, donde según Radio Vuelta irían Storer, Castroviejo y Van Etbel.
Esto tiene más mérito de lo que creéis, ¿eh? Porque es verdad que todo el mundo dice Renko Benepul está con el rollo del fútbol, que es un poco tal. El orgullo.
Eso lo mí, dices tú.
No, lo digo yo y lo dice muchísima gente, que es un tío.
Y futbolizado yo, también se lo escucha a pasamontes.
Lo decimos muchos. Y aquí en la COPE unos cuantos y fuera de la COPE otros muchos, ¿no? Que tiene unos aires, que no se guarda nada, que protesta por todo, que no sé qué. Pero a mí el orgullo que tiene como corredor, que es en plan, ayer estaba hundido, hoy me levanto y arranco de salida. Un tío que ya es campeón del mundo, de crono, de fondo, que ha ganado una gran vuelta y demás, para mí esto tiene un mérito de la leche. Porque esto es que no se te caen los deditos para nada. En plan, he pasado de venir aquí para intentar ganar la Vuelta Ciclista a España, me la he metido de frente y voy a arrancar de pito en una etapa de montaña.
¿Qué fue lo que tuiteó ayer Renko Benepul desde su cuenta personal? Un lobo no se rinde nunca, algo así, ¿no?
Sí, acerca a la manada, ¿no? Como se llaman a los sudal, ¿no? Pero estuvo, o sea, tenía posibilidades de decir otras cosas, ¿no? Y ayer lo decíamos, hoy tiene la posibilidad de ser sincero, de ser humilde, y ayer lo fue. Dijo, oye, no había nada, estaba vacío, no me pasa nada, no estoy enfermo, estoy bien, ¿no?
Ahora es cuando gana Bardet. Por cierto, medalla en Innsbruck con Valverde. Tampoco es un piernas.
En Innsbruck no. Innsbruck ganó el mundial. Bardet.
Se refiere a Bardet.
Bardet.
Sí. Bardet, sí. Sí.
No, es segundo.
En Innsbruck ganó el mundial también.
En Innsbruck ganó Evenepoel de 20 minutos. Sí, sí, sí.
Su 23.
El sprint aquel fue Valverde.
Su 23 es juvenil.
No, el absoluto.
No. Evenepoel ganó de juvenil.
Evenepoel fue juvenil.
Después de caerse e ir perdiendo 5 minutos con la cabeza de carrera, les cazó y les metió una barrida bestial.
Es que me mezcláis cosas tan rápido.
No, yo no he mezclado nada. Me estás diciendo unas cosas, atacando aquí, terrible, ¿eh?
Yo creo que te tienes que ir a casa.
En Innsbruck, Valverde, y yo creo que Bardet fue segundo.
Sí, sí, 100%, fue segundo.
Y luego era Boots y había llegado
Dumoulin.
Dumoulin, sí.
Que venía desde atrás. Valverde hacia la zona derecha de vallas para ver todo lo que saltaba. Y se le fue la olla a Valverde de una manera estratosférica porque empezó a sprintar a 350 metros. Ahora nos reímos, ¿eh?
No, yo en aquel momento pasé mucho miedo, ¿eh? Porque digo, Alejandro, estaba tan nervioso él por ganar que al final casi. Oye, y la Vuelta a España se nos está haciendo larga, ¿eh? Yo os voy a decir una cosa. A partir de mañana voy solo en el coche. Así que buscaros la vida.
Pobre Juan. Respecto a la etapa de mañana, el puerto que se subió en el año de la pandemia, en 2020, no es el de mañana. Era San Miguel de Aralar.
Ese era. Que
era San Miguel de Aralar. Que este año lo han sustituido por dos subidas. El San Miguel de Aralar era de primera y este año lo han sustituido por dos subidas a Zuarrarrate, que van a hacer que sea igual de duro el final de la etapa.
¿Qué tal es ese puerto, capitán? ¿Es duro?
¿Zuarrarrate?
Sí.
Bueno, por sí solo digamos que no tiene una excesiva dureza. Son 7 kilómetros de subida con una pendiente media del 5% y la rampa más dura son del 7,5%. No. Pero después de los kilómetros que van a llevar, porque la primera subida está a 45 de la línea de llegada, es decir, van a llevar 115 kilómetros después de los primeros 115 kilómetros.
Capitán, hay que cortarle el wifi.
¿A quién?
Oye,
mientras no me cortéis otra cosa.
Antes de que
eso
se ponga
ya
a trabajar,
no hace ni falta.
Antes de que se ponga a trabajar Fisher Black para que vuelva a atacar a Ayuso, porque creo que va a suceder eso, os comento que el otro día estoy haciendo los últimos 70 kilómetros de la etapa de Madrid. Hay una emboscada en el Escorial.
Tremenda.
O sea, flipante. ¿Os acordáis por donde subía la Vuelta a España hace años?
Sí.
Donde aquella crono que se retorcía en Ozal. Hay una calle de
Avantos,
21,
¿no?
Dirección Avantos, pero suben unas calles por el centro del Escorial del 21-22%.
Sí, sí. Ahí acaba una etapa, en un rampón ahí, creo.
Desde abajo de la entrada del Escorial hasta arriba del comienzo de Abantos, que es hasta donde suben, son 7 kilómetros más todo lo que traen. O sea, es un etapón tremendo, ¿eh?
Sí, sí,
me metí en 70 kilómetros, 1.300 metros de desnivel.
Dejadme que diga que hemos llegado a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, que en segunda división tiene que estar al filo del descanso el partido del plantío entre Burgos y Eibar, Raúl.
Tienes un sexto sentido, Eri, justo ahora mismo pita el descanso del partido en el plantío con empate a cero entre Burgos y Eibar. Las ocasiones más claras, como decíamos antes, las ha tenido el Burgos, pero los dos equipos cometiendo quizás demasiados errores en defensa y con poco acierto también en el ataque. Así que ninguno de los dos de momento se lleva el gato al agua, sigue el empate a cero entre Burgos y Eibar.
Pues ya podría tener el sexto sentido para otra cosa, pero en fin, la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino la ha ganado Jorge Martín, que recorta su desventaja en el Mundial a los 45 puntos con Bañaya. En segunda división lo próximo será a las 6:30 el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting, y a las 9 Tenerife, Albacete y Leganés, Huesca. Y ya no tenemos nada más en marcha que esta decimocuarta etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta en COPE. Quedan 11 kilómetros y medio para la meta para el dúo cabecero que conforman Romain Bardet, el francés del DSM, y Remco Evenepoel, el belga del Soudal Quick Step. A 4:45 viene un trío perseguidor. 4:45 no son amenaza para el triunfo de etapa. Michael Storer, australiano del Grupo AMA, Jonathan Castro Viejo, el ciclista español, el ciclista del Ineos Grenadiers, y Van Etbel, el belga del Lotto Destiny. Y a 8 minutos y subiendo viene el grupo de los importantes, donde está el más importante de todos, el líder, la Roja Sepp Kuss, el segundo en la general, Primo Roglic, el tercero en la general, Jonas Vingegaard, el cuarto en la general, Juan Ayuso, el quinto Enric Mas, viene Marc Soler, viene Mikel Landa, y hasta ahí parece que de momento podemos poner la línea de los hombres que aspiran a ganar la vuelta y acompañar al ganador en el podium de Madrid de dentro de 8 días.
¿A cuánto está el décimo en la general ahora mismo? En
la Almeida, general. 8:39.
O sea que Remco casi se mete, ¿o no? No, no,
no, porque no.
Está 25, Remco estaba, se pone a 19.
Perdió 27 minutos ayer.
Perdió 27, vale. Se puso ayer a 27 minutos, perdió casi 27 minutos.
A ver, que está el 19 en la general igualmente. O sea que es un tío. Que con otra escapada más te mete entre los 10 primeros.
Sí. Hombre, y si coge una como la tuya, gana la
vuelta.
No,
no, yo no digo que vaya a ganar la vuelta. Lo digo para que se preocupe gente que está disputando los 10 primeros.
Aquí me parece que atrás no se preocupa nadie y el que está preocupado no tiene patas para despreocuparse.
No. Y por favor que veamos algo en el último puerto, porque si no va a ser una de las grandísimas decepciones.
Vamos a ver, seguro que sí, hombre.
¿Cuántas decepciones llevamos en esta vuelta, Alberto?
Pues mira, no te creas que tantas.
¿Etapa 12-14, por ejemplo?
Yo una por noche.
No, mira, me decepcionó mucho, evidentemente, el día de Caravaca de la Cruz, pero eso me decepcionó más bien la actitud de los ciclistas, y luego poco más. Ayer me pareció un etapón tremendo, tremendo, y no sé, me decepcionó el día de Montjuïc también, que no pudiéramos ver esa subida.
Hombre, es que la primera semana es para verla, ¿eh?
Sí, sí, pero tampoco te creas que me parece que haya habido grandes fumadas, pero lo de hoy es, no es casi ni medio decente, porque sobre todo por la ilusión que se había generado, porque, joder, es que el capitán me decía ayer que era para él la etapa reina, había colosos, había terreno, y no hemos visto nada.
Pero
nada
es que
de nada.
Ya se sabe cómo es esto, las etapas sobre el papel pueden ser la etapa reina, o puede ser la etapa princesa que decía ayer, o infanta que decía ayer Eddy, ¿no? Y luego resulta que no hay absolutamente nada de batalla. Es lo que ha ocurrido hoy. Aparte de que la superioridad ayer de Jumbo-Visma fue tal que me da la impresión de que hoy poquitos tenían ganas de siquiera intentarlo, salvo Ayuso esas dos veces, y ha sido más bien fuegos artificiales. Pues,
yo creo que ahora mismo.
Vamos a ver ahora la subida del agua, pero tampoco tiene mucho que dar de sí.
Yo creo que ahora mismo, o sea, la guerra que podemos ver y los movimientos que podemos ver son Enric y Ayuso. O sea, son los dos que están intentando, pues uno mantener, otro superarse, porque yo creo
La sensación que yo tengo es que solo pueden pasar cosas de aquí a Madrid en el sitio donde pasan las cosas por sí solas, que es en el Angliru.
Ya, sí.
Todo lo otro controlado.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa y me vais a decirlo. Yo creo que va a pescar en Río Revuelto, va a ser Mikel Landa. Y no va a ganar la vuelta, ¿eh?
Es muy probable.
Sí, porque además
tiene equipo,
está bien,
tiene equipo.
tiene equipo y él está bien. Ayer, en cuanto paraban un poquito los gallos, estaba con ellos. Y Landa, joder, es evidente que desde el Giro del año pasado no había alcanzado su gran forma, pero cuando está bien, está a la altura de los mejores y parece que está yendo a más. Yo, es verdad que sí que veo que tiene una gran oportunidad de ganar una etapa de montaña, y ¿por qué no la del Angliru? Filtrándose, él va a tener un poquito de margen, sería precioso para Landa ganar este año la etapa del Angliru.
Y recordemos, perdonad, que por el mero hecho de comentar, de participar en la retransmisión de la Vuelta en COPE con vuestros mensajes, podéis ganar una camiseta técnica, camiseta de running, COPE o Tobosley, edición limitada a la Vuelta 2023, para que vistas igual que nosotros, para que formes parte de nuestro equipo, para que seas uno más de nuestro equipo. O Tobosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la alta personalización deportiva. Nosotros llevamos un diseño único porque cada diseño que sale de la fábrica de Puxeiros, de Otobosley, es único, es un diseño único. Te hacen lo que quieras, para ti solo, de manera exclusiva. Hay mensajes de los oyentes, la gente quiere participar y de paso llevarse un premio, Miguel Aguilar.
Sí, tenemos mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp al 677-580-461. Dice uno, vaya etapa y cómo está el Jumbo, veremos algún grande descolgado luchar por la etapa a base de desgaste. Aburrido, castaña de etapa, pelmazo, así catalogan bastantes oyentes esta decimocuarta etapa de la Vuelta, no están muy contentos. Yo le tengo más fe a Ayuso que a Enric Mas. Mas está bien para aguantar con los mejores, pero eso de atacar no va con él. Enric Mas ayer me decepcionó un poco, parecía que iba a hacer algo y de repente se para y se quedó mirando el paisaje, no lo entendí muy bien. Y ha habido un momento, muy comentado en redes sociales, en el que Evenepoel ha cogido un bidón de agua, tenía al lado a Bardet y la ha refrescado tirándole un poco de agua por encima y luego se la ha pasado para que beba él también. Y dice uno, qué grande es el ciclismo, que un ciclista le ofrezca un bidón de agua a su rival, es increíble, igualito que en otros deportes. No dejéis de recalcar esto en antena, por favor.
No, está recalcado, está contado, pero fue al revés, fue Bardet a Evenepoel.
No, ha sido los dos, ¿eh?
Sí.
Ha pues sido un buen asunto, sí.
Ya le falta el cartel de Uber a Evenepoel, porque si te lleva y encima te da agua...
Lo ha pasado la receta, después ya verás.
Pero mira cómo está llevando el tema, además, ¿eh? Es que la ventaja no solamente... Sí que es cierto que por detrás el grupo de los principales no está haciendo absolutamente nada que no sea dar una pedalada...
Va rápido, Renko, ¿no? Va rápido, ¿eh?
Pero Renko Evenepoel va rápido, todo lo contrario de ayer.
Yo confío en Ayuso, hoy today. Hoy todavía confío en Ayuso, de que intente arrancar.
Unos segunditos, vamos a ver.
8,5 kilómetros le quedan.
Ya están en el puerto.
Sí, sí, claro, 8,5 le quedan en el puerto ya, en la subida final a Larra Belagua.
La fuga.
A Renko Evenepoel y a Gomán Bardet. Al vehículo y al remolque.
Que se hacen apuestas, ¿quién gana aquí arriba?
Renko.
Gana Renko, pero arranca a falta de 3 metas.
Porque no le dais ninguna opción a nadie de atrás, ¿no? Del grupo de atrás.
No, hoy today no. 8,25. 8,25
no sé, a falta
de 8 kilómetros y medio.
Francotirador apostado aquí detrás de una piedra.
Oye, Kike, estás avinagrado, ¿eh?
No,
digo avinagrado.
Que... No, sí. Vamos, hoy gana uno de los dos de arriba, sin más, vamos.
Sí, pero bueno, oye, vaya dos, ¿no?
Ganará Bardet, va.
Tú, Bardet.
Sí.
Yo, Evenepoel. Pereiro.
Evenepoel.
Pasamontes.
Renko.
Arauz.
Renko.
Capitán.
Qué pregunta. O sea, yo con tal de llevarle la contraria a Kike Iglesias, Evenepoel.
Juanito Pereiro.
Evenepoel.
Luis Mateos. Él no, ¿tú no qué? No, que tú no, que si gana Evenepoel o...
Ezequo, dice.
Evenepoel. ¿Quién más queda por ahí? ¿Miguel Aguilar?
Evenepoel.
Evenepoel. ¿Hernández? Evenepoel también. Bueno, yo he dicho Evenepoel, ya.
Pregúntale al de Burgos, que es muy de Bardet.
Oye, por cierto, hay una palabra del de Burgos que me ha llamado la atención. Resultado inalterado. Ojalá todo el mundo hablase así, porque es la expresión correcta.
El de Burgos es Raúl González. Raúl, ¿te gusta el ciclismo o qué?
Bueno, lo justo. Habrá que disfrutamos mucho aquí en la provincia de Burgos con la Vuelta a Burgos, que bien conoces, Eri, y que, bueno, la verdad que es una de las mejores vueltas a nivel nacional. Yo creo que cada vez tiene más trascendencia y vienen los mejores ciclistas. Es la antesala, que se suele decir, a la Vuelta a España.
Correcto. Uno de las mejores a nivel nacional, sí, cierto.
Desde el primer día, además, desde 1982.
Y tiene un palmarés muy bueno, de gente muy buena ahí entre el.
¿Quién gana, Raúl? ¿Evenepoel o Bardet?
Yo creo que Evenepoel.
Evenepoel. Bueno, pues mayoría aplastante para Renko Evenepoel. A falta de 7,800 para meta. Parece que Benepul abre gas poco a poco, muy a lo Indurain, salvando las distancias y más en un día de hoy como hoy, pero él va abriendo chorrito, a ver si va dejando a sus rivales. Así le valió para ganar el año pasado la Vuelta a España. No le va a valer ni mucho menos en esta, pero sí a lo mejor para conseguir otro triunfo parcial como aquel de Arinsal, donde acabó estampado contra una chica que creemos que evoluciona favorablemente de una fractura de muñeca, la jefa de prensa de la Policía de Andorra.
La Policía de Andorra, sí. Tú ya verás cuando levantes la bola del remolque, dónde va a barrer.
Oye, y luego también hablando de bidones y tal, lo que decía este aficionado en los mensajes, también el público muchas veces lo vemos, ¿no? Que quieren ayudar al corredor y hemos visto que les han dado una botella de agua. El ciclista nunca va a beber de una botella de agua del público, jamás. O sea, se la va a utilizar para echársela por el cuello, por la cabeza, pero está totalmente prohibido dentro de los equipos que cojas cualquier bebida, lata de Coca-Cola o cualquier bebida. La lata puedes cogerla a lo mejor si está cerrada, ¿no? Pero que los aficionados muchas veces pueden pensar, bueno, pues vaya feo que me han hecho, que les he ofrecido, pero no lo hacen, simplemente por precaución, ¿no? Que ellos están igualmente agradecidos y sobre todo antes de mojarlos preguntarles, porque muchas veces les echas agua y no la quieren porque viene un descenso y se quedan fríos, así que hay que cuidarlos.
Te reconozco que una de las cosas que más me impactó cuando empezó a hacer ciclismo, porque a veces coincides con algún equipo en el hotel, hace años mucho más que ahora, coincidías con los equipos en el hotel, desde la pandemia es mucho más difícil.
Sé lo que vas a decir y ahora ya no existe eso. Y
lo de los pasillos, ¿no?
Sí.
La fruta y la
y una nevera con
y una nevera con cosas en los pasillos.
Y las básculas.
Y las bueno, la báscula la usaba. Eso sí que puedo reconocer que la usaba.
¿Tú la usabas?
Sí, para ver cuánto pesaba. Sí, claro.
Ah, por eso no cenaba nunca, ¿no?
No.
La ropa después de lavar nos la dejaban a veces en las manillas de las habitaciones y cuando íbamos estaba el sitio.
Y las puertas abiertas, ¿no?
Sí, con llave. Hay una anécdota.
La llave por fuera.
Sí. Tengo una anécdota castresana. ¿Os acordáis de Castresana, aquel corredor burgalés? Además,
Ángel,
¿no?
Castresana, sí, de Medina de Pomar.
Pues cuando estábamos en Unibet, bajó un día al desayuno, lo vi en el buffet, dormía solo. Bajó muy, no sé, muy serio. Ángel, ¿todo bien? Tal. Dice, calla. Ahora te cuento que se ha metido en la habitación esta noche un hombre bastante en estado de embriaguez y se me ha metido en la cama. Estaba la llave puesta y entró y yo me moví así por la noche y toqué bulto y empezó a pegarle porque no sabía qué estaba pasando. Había un hombre en su cama, tío. El hombre tampoco sabía lo que estaba pasando porque bastante él se acurrucó allí vestido sin quitarse ropa ni nada. Y
le pegaron una marimba sin saber ni por qué.
Y claro, él apareció en el pasillo lleno de con un tío dándole puñetazos y no sabía qué estaba pasando. Y desde entonces yo creo que ya no se deja. Aquel día fue el Ecuador de decir, ya las llaves hay que quitarlas.
Este es como el chiste aquel, lo que pasa es que yo soy tan malo contando chistes del tío que llega a casa todo borracho que dice, esta es mi casa, este es mi salón, abre la puerta y tal, esta es mi habitación, toca la cama y dice, esta es mi cama, coge y tal, dice, esta es mi mujer, y este, soy yo. Poco resumido, ¿eh? 6.700 para meta, para los dos hombres que van a porfiar por el triunfo de etapa, que parece que va a ser lo más interesante, salvo que cambie un poco la decoración en el grupo de los importantes, conducido por Attila Walter, el campeón húngaro, a 8.25 de donde está la acción por el triunfo de etapa, con dos protagonistas antagónicos. Comienza el puerto ahora para el grupo de los importantes, los dos protagonistas, los dos que van a por la victoria de etapa en esta 14ª de feria de la Vuelta Ciclista a España, son el campeón de Bélgica en el desquite de lo de ayer, Remco Evenepoel, y un hombre podium en el Tour de Francia, Romain Bardet, 8.22 para ellos, mano a mano. Bardet viene, parece algo más entero, por lo menos ha comido menos aire, cosa que tampoco parece que le haya importado demasiado a Remco Evenepoel, herradura de izquierdas para ellos. Estamos, capitán, a 6.400 de la pancarta de meta.
A 6.400 de un puerto que tiene 9 kilómetros, que tiene una pendiente media del 6,5%, con pendiente máxima por 500 metros de entre el 6 y el 8% y rampas del 9%. Es muy tendido, la más dura, la rampa más dura, muy poquitos metros, tiene el 10%, es muy tendido y suaviza mucho al final, hasta el punto de que, como ha dicho ya un par de veces Óscar Pereiro, la meta, y Quique Iglesias, la meta es llana, absolutamente claro. Llana. ¿Puede haber batalla? Pues hombre, puede ser. Por cierto, estoy sorprendido, no sabía yo que existía la Vuelta a Burgos.
No vas a ver. Pues sí, una gran vuelta.
Además, arranca Puls atrás.
Y muy ayudada por Unipublic también, la Vuelta a Burgos.
Ah, no, arranca para coger un bidón. Que es la marinera.
Yo no quise decir nada a este Cabrís en el plano, pero te veo tan metido en carrera que, no, no. que tampoco te voy a...
¿Qué quieres, que meta otro palo más a la realización?
No, no, no.
Yo
no.
lo que digo es que a Evenepoel le basta con que no le ataque Bardet, porque le va a ganar aquí. Con lo cual, poniendo este ritmo, es un poco como lo que pasó el otro día en el Chorrete Catí, ¿no? Que puso un ritmo fuerte y no le atacaron.
Claro, pero en algún momento Bardet lo va a probar, evidentemente. Sabe que no puede llegar con Evenepoel.
Yo me atrevo a decir que Renko no quiere de momento soltar a Bardet. Me atrevo a decirlo, ¿eh?
Posiblemente, sí, posiblemente.
6 kilómetros meta, menos 5.900 para los dos hombres cabeza de carrera. Sin movimientos más que los que vimos hace 50 kilómetros de Ayuso en el grupo de los importantes. Pero fueron disparos al aire. A 8.21 vienen los mejores de la general, incluido el líder Sepp Kuss, incluido todo el top 10 de esta Vuelta a España. Pero no hay movimientos, insistimos, no hay movimientos y la etapa se acaba. A ellos les queda pues unos 9 kilómetros aproximadamente a la cabeza de carrera, 6, menos de 6.
Ojo, el Bahrein Mérida, que lleva 4 tíos aquí tirando, y Landa, 5 tíos en un grupo de 20, ¿eh?
Landa, Puls, Tiberi, Caruso, ¿no?
Y Buitrago.
Buitrago. Sí. Ah, no, pues entonces, ¿de qué no estás Caruso ya?
No, Caruso está ahí todavía. Sí. Hay 4 pues y Landa más atrás.
Bueno, sí, pero no sé si eso es buena señal tampoco, para el espectáculo, te quiero decir.
No, de cara a la última semana, yo creo que sí.
El espectáculo de hoy, Eri, yo creo que por mucho que lo digamos, pues no deja de ser así. Es terrible. Es terrible que en una etapa pirenaica diseñada especialmente para que pasen un montón de cosas con el enlazado con la etapa del Tourmalet y que estén subiendo 25 o 30 tíos, yo no lo puedo entender. Lo entiendo porque está bloqueada la carrera por el Jumbo, pero no sé en qué piensa Enric Mas, en qué piensan los Bora. No sé, yo creo que un poquito más de ambición no estaría de más. Es sábado, día grande de la Vuelta, y nos estamos tragando un pestiño tremendo.
A ver, si el mayor problema es que este hombre que va aquí y que seguramente gane la etapa, ayer cediera 27 minutos. Es que ahí está la clave de que todo,
sí,
o sea, que todo cambiara.
Sí,
o sea, todo sería muy diferente, todo. Sí. O sea, todo, pero incluso que veríamos moverse a otros aprovechando. El problema ahora mismo es ese, que este hombre está fuera y los Jumbo son primero, segundo y tercero. Es que es una situación muy, muy compleja, y lo único que podemos ver son movimientos por mejorar puestos entre los 10 primeros, siempre contándole 3 para atrás.
5.300, cada vez hay más público, Iglesias, porque está más cerca la meta.
Sí, y el público navarro, el público vasco en general, sabe mucho de cómo animar, y así lo hace evidente, dejando espacio, dejando aire para que los dos ciclistas que van en punta lleguen al cartel de correos de 5 kilómetros para meta.
Pues yo no sé por qué gusta tanto el ciclismo aquí en Navarra, porque nunca han tenido un ciclista así.
No, no,
muy
no,
bueno,
no,
bueno,
¿eh? Históricamente no han tenido a nadie.
Nadie.
Nada.
Modo ironía on, ¿eh?
Hubo una vez un tal Miguel que, bueno, algo hizo por ahí.
Un tal Miguel y el mejor equipo de España de la historia, que es el Movistar. Sí, sí, Abarca Sport.
Mañana pasamos por donde nació todo, ¿no? Creo.
Por Irurzun.
Irurzun, exacto.
Creo que sí.
Donde estaba la fábrica de Reynolds.
Sí, sí, sí. Pues allí empezó todo, en Irurzun. Y sí, se pasa mañana por allí.
Es que ahora mismo no me acuerdo tal cual, pero me contó José Miguel tal cual como sucedió todo, y fue la leche. Que era casi intentar convencer a alguien de ayúdanos a cometer esta locura.
El libro que sacó Abarca Sport por el 35 aniversario está muy chulo, ¿eh? Pero bueno, que la historia del equipo está en Movistar también, contada por Mónica Marchante. Hay muchas piezas.
El libro escrito por David García, nuestro amigo.
Nuestro hermano.
Muy mal.
Que lo tenemos como David Fuji en el teléfono, pero es David García.
David Cerveto lo tengo yo.
Sí, Cerveto, ¿ves? 4.700. Sí, claro, por eso.
Por eso.
4.700 para meta. Sigue Evenepoel tirando de Bardet. Bardet sobre las punteras, como nervioso, como buscando el momento del ataque, porque sabe que en el mano a mano está perdido por punta de velocidad con respecto a Renko Evenepoel, que ni siquiera mira como si tuviera un retrovisor. Sí, no se gira, no mira por encima del hombro a su compañero de escapada, que es a su vez su mayor enemigo. A 8.18 el grupo de los importantes, y por detrás los primeros perseguidores vienen prácticamente de manera intermedia a 4.46, Storer, Castroviejo y Van Edbel.
Digo yo que al paso por ese tramo en el que había tantos aficionados, alguien del grupo querrá jugar o querrá ofrecer algo de espectáculo, ¿no? Porque ha habido un momento que parecía una etapa del Tour.
Ese es uno de los tramos más duros, con el 10% dependientemente.
Ahí probablemente veremos cómo regalan algún bidón a los aficionados y demás, Alberto. Pues aquí vaya. No va a pasar nada. Es que yo no veo que vaya a pasar nada. Ojalá, me equivoque. No veo que nadie hoy arranque aquí detrás.
Claro, y luego intentamos ojalá defender aquí el tema y el producto cuando Paco dice, joder, no ha pasado nada. O Juanma por la noche en el partidazo, en el último tramo de tiempo de juego.
Que no lo digas, que hoy no están.
Ya, bueno, sí, Paco sí.
Está también.
Paco está escuchándote ahora mismo. Vale, salúdale.
No. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Salúdale. Y claro, es que hay veces que esto no tiene defensa, que yo entiendo que al final nadie quiere que se le vean las costuras. Un poco lo que decía Manuel Erbiti el otro día. Si atacas, tiene que ser con todas las de la ley porque te remachan.
Sí. Esto lo que hace, un día como hoy, Eri, lo que resalta más es la figura la figura de las clásicas. En las clásicas no te zampas un día así, jamás. Son etapas que se sale a machete desde salida, con espectáculo, con alternativas. Y yo cada día soy más defensor de las clásicas.
¿Sabes a quién resalta la figura? ¿De quién resalta la figura?
De Pogacar.
Alberto Contador.
Sí, no, mira,
Alberto Contador.
Sí, no, a mí me encantan estas etapas, son etapas de orgullo. Lo que hizo hoy Evenepoel lo podemos también tener aquí nosotros en casa, que es en plan, hoy, perfecto, a mí los vatios me dicen que doy tanto, pero es que me la sudan los vatios hoy. Hoy quiero correr con el corazón.
Me saludan.
O me saludan. Quiero correr con el corazón. Y esto es lo que hace Remco Evenepoel, que sin querer está soltando a Bardet ahora mismo.
Sí, no, pero está empezando a soltar efectivamente Remco Evenepoel a Romain Bardet, a 3.900 para meta. El cambio de ritmo de Remco Evenepoel parece que está bastante anquilosado en su reaccionar.
Mira el molinillo tú.
El italiano, pam, pam, mira, pam, pam, pam. La brecha es de 50, de 60, de 70 metros. Hazte donante de médula ósea. Pone ahí una pancarta que trae un aficionado. Claro que sí.
Muy bien.
3.800 para meta para Remco Evenepoel, que se marcha en solitario de manera merecida. Nadie más que él habría luchado, si lo consigue, por el triunfo de etapa desde el banderazo de Javier Guillén.
Espectacular.
Muy bien,
¿eh?
La verdad. Bueno, iba, como estabais diciendo, no le interesaba ir solo, aunque tampoco le han dado muchos relevos, pero bueno, cuando ha querido, ha dicho chao, y esto también demuestra que lo de ayer fue, pues bueno, un mal día.
Por lo menos hablaría algo, le daría un poco de charla por ahí por el plano, ale, o yo qué sé.
Eso es, compartir un poco de ruta, porque ir solo.
Una barrita, un
Bardet. Bardet es de los ciclistas coquito, ¿no? Es de los que había estudiado, creo. Vale. Que era un ingeniero o algo así, sí, tenía carrerón. Romain Bardet, porque da tiempo a todo, aunque digo que hay deportes que favorecen más el estudio que el ciclismo profesional, ¿eh? Porque aquí si sales a entrenar fondo, sales de casa después de desayunar y de reposar un poco, y cuando llegas es la hora de merendar.
Es de noche, sí.
Oye, voy a decir, igual digo una tontería, ¿eh? Pero si hemos visto a Luay trabajar y tirar para ese ataque o esos dos ataques que ha intentado Ayuso, que finalmente ha desistido, ¿por qué no pones, si estás intentando acceder al tercer puesto o buscar un fallo o que a lo mejor algo complicado, pero intentarlo al menos, porque hemos visto a tu equipo tirar, es por eso, ¿por qué no pones a Soler y a Almeida y los desgastas para Ayuso? O sea, ¿no será mejor intentar meterlo más arriba a un tío? Puede ser, no sé, igual estoy diciendo una tontería.
No, estás diciendo la cosa más lógica del mundo. Ayer Soler y Almeida se despidieron de todas sus opciones en la general. Tu caballo ganador es Ayuso. Trata de hacer daño en una etapa pirenaica utilizando a dos buenos peones como son Almeida y Soler. Yo lo haría así. Y yo creo que Machín, por lo que lo conocemos, no me extrañaría que le gustara esa táctica, pero parece ser que no.
Pero claro, hay que ver qué ganas tienen de hacerlo, ¿no? Y Almeida, es que bueno, están lejos ya.
Administración de empresas es lo que estudió Romain Bardet. Sí, administración de empresas. Me pasa un mensaje, Evangelio. Estamos en pleno Mundial de Rugby, como decía antes Quique Iglesias, que Francia está más al Mundial de Rugby que a otra cosa ahora, que le está metiendo Irlanda, creo que es 75-8 a Rumanía. Que Rumanía es la que dejó a España fuera del Mundial por denunciar otra vez una alineación indebida, que el fallo es de la Federación Española, de aquella Federación Española. Pero bueno, dice, no nos vamos a alegrar, pero le están metiendo 75-8 a Rumanía.
¿Y a Evangelio le gusta el rugby ahora?
Sí, Evangelio, hombre, cuando te crías en el ambiente de las residencias universitarias ahí en Madrid, es imposible que no te guste. O que no vayas a un partido de rugby y te acabe gustando, sino el rugby, lo que tiene alrededor.
Qué bueno.
El tercer tiempo y estas cosas. 2.400 para meta para Remco Evenepoel, que en menos de un kilómetro le ha clavado 33 segundos a Bardet.
O sea que no habrá ni emoción ni para la victoria de etapa.
Sí,
no.
Ni eso. Yo ya he apuntado, ganador de Evenepoel. Combatividad de Evenepoel. Montaña de Evenepoel.
¿Quién había dicho antes Bardet?
Bardet lo había dicho
Iglesias.
Iglesias, ¿no?
Yo había dicho Bardet.
Nada, no, cuando tienes el día cruzado no te sale nada, ¿eh?
Cuando el día no se conté, no se puede fallar
ni en té. Y lo a gusto que se acostó anoche con la victoria del Español.
Con el Levante 1-4, no sé si lo has dicho antes.
Sí.
Miguel Aguilar, ¿lo
habéis
dicho o no?
Lo habéis dicho, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, me suena.
¿Qué te pareció el Español? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Lo estás diciendo tanto.
Yo no me voy a reír de los demás, que luego tengo yo las dos peores horas del año.
No, no, que ahora viene el Sporting Oviedo, cuidado.
Por eso digo,
yo
Oviedo
iré contando en el coche.
Oviedo Sporting.
No quiero saber nada del partido.
Y tú vas con Sporting.
Sí, de Lisboa. 2 kilómetros para meta. Sube la ventaja de Renko Benepul sobre Gomán Bardet hasta los 45 segundos. En el punto y momento que el campeón de Bélgica está pasando por los hitos que marcan los 2.000 metros hacia la meta, los dos últimos kilómetros.
Ahora ya viento a favor y terreno prácticamente con un 2%, o sea que va a ir muy rápido acá a la meta. Y para mí, más que lo que le está metiendo a Bardet, me parece importante. El gregario del Jumbo-Visma que está tirando ahora mismo, que no sé quién es.
Atila Valter.
Le está manteniendo la distancia a Renko. Renko yendo a tope, no es capaz de abrir el hueco, Atila Valter. Es verdad que Renko Benepul lleva 140 kilómetros con el aire en los morros.
Sí, y intentándolo desde hace 155. Porque estuvo en la primera fuga, en la segunda y en la buena.
La primera sí, ha sido con Erviti la primera.
No, con Oliveira, ¿no?
Yo juraría que era Erviti.
Ahí va De la Cruz.
Arranca David De la Cruz a falta de 5 metas. Le saca 3 kilómetros y medio Renko Benepul al grupo de los importantes. David De la Cruz intenta recortar cosas. Dice, oye, mira, si puedo mejorar mi puestín. Mientras estos se miran, pues mira.
Fenomenal.
¿Dónde ganó De la Cruz? ¿En Naranco,
en
su día?
Naranco, con Quick Step.
Y se vistió de rojo, ¿no?
Sí, sí, también. Sí. Ahí va el Guardia Civil. La que acaba de librar Renko Benepul.
De la Cruz.
Esto, De la Cruz, sí, perdón.
Renko De la Cruz.
Con un GRS, ¿no? De la Guardia Civil.
Sí.
Qué librada. Oye, quiero ver la celebración de Renko, ¿eh? Conociéndole, algo nos espera, seguro. Algún gesto o algo. Sí, sí,
sí. Ya rabia, se ha quitado a Attila Valter de la cabeza del grupo de los importantes, justo coincidiendo con el arranque de David De la Cruz. El catalán, el sabadellense del equipo Astana, pasa Renko Benepul por la pancarta de último kilómetro. 1 kilómetro meta para Renko Benepul a 40 por hora con Bardeta. 1 minuto. Le ha metido 1 minuto en 2 kilómetros.
Territorio Vallado habla con la radio, con su equipo, con el equipo Quick Step. Además, te digo una cosa, Soudal. Han pasado ya hacia la zona de podio. Va cada día al podio. Por H y por B, este chico cada día al podio.
Sí, señor. Y ahí está, y lo va a hacer con todos los honores. Resignado a su suerte, Gomán Bardet. Llevaba una pareja muy fea con la que bailar en esta tarde. Gloria y honor para él, pero sobre todo para quien va a ganar esta etapa. Perfectamente acoplado, Renko Benepul. Si le pusieran una cabra, se acoplaría en modo crono casi. Para entrar aquí en la zona de meta. Mira por encima de su hombro izquierdo, lo celebra. Creo que empieza a arrancar a llorar de la rabia de lo perdido ayer y de la emoción de recuperar sensaciones hoy. Bien, Renko, bien. Ayer no fue tu día, reconociste que te quedaste vacío y te has llenado y ahora te has vaciado de nuevo para darle una alegría a todo tu equipo, a todo tu país donde la bicicleta es religión. Últimos 100 metros, Renko Benepul sin pedalear, al ralentí, vencedor de la etapa 14ª de la Vuelta a España en Larra Belagua. Grande, grande hoy sí, Renko Benepul.
Sí, gloria y honor. Benepul, que se para delante de los auxiliares, está evidentemente agotado todo el día en fuga y rompe a llorar. Se enfada, cuando se enfada, pero cuando llora lo hace como ahora, que está sacando todo lo que sufrió ayer. Ayer perdió la vuelta, hoy ha ganado la etapa. Ganará tantas veces este chico en los próximos años, que se va a cansar de días como el de hoy.
Qué imagen,
qué bien esta imagen.
Wow. La vuelta humana, es esfuerzo sobre esfuerzo, 21 días. A días frustración. Parciales hay pocos ciclistas mejor que él en el mundo.
Es que eres un chavalín, al final, eres un chavalín. Llora y no hagas algunas cosas.
Con lo que
te queremos más así, hombre.
Con lo que ha ganado Renko y la emoción que siente por ganar una etapa de la Vuelta a España. Yo creo que lo de ayer le hizo muchísimo daño en su orgullo, en su orgullo de campeón. Y lo de hoy le humaniza mucho, precioso, precioso lo que estamos
pelos
viendo.
Pelos de punta.
Ahora a ver si se cruza con Bardet, que está entrando ahora en meta y evidentemente tiene que tener un gesto, uno con el otro y el otro con el uno, después de haber estado tantos kilómetros juntos batallando.
A 1:11 ha entrado de Renko Benepul Gomán Bardet en la línea de meta. Ahí está poco a poco llegando el francés del DSM a la altura del campeón de Bélgica. Se lo reseña uno de los auxiliares. Mira, aquí está.
Chocan las manos, son compañeros, se abrazan. Es el gesto del ciclismo que siempre queremos ver. El reconocimiento del uno al otro, porque evidentemente hoy ha sido mucho mejor en Benepul que un Bardet, que también ha sacado todo lo que tiene dentro.
Y mientras tanto, en el grupo de los importantes, devuelve a tocar el turno de marcar el paso doble al equipo Bahrain Victorious, al equipo de Mikel Landa. Y encantados de la vida los del Jumbo Visma, que van a conservar, si no pasa nada extrañísimo, una jornada más. No solo el liderato de Sepkus, no solo la segunda plaza de Primo Roglic, no solo la tercera de Jonas Vingegaard, sino esa sensación de dominio aplastante sobre todo lo que pasa en esta vuelta. 4 horas 13, 38 el tiempo de Remco Evenepoel. Le queda todavía un ratito a la gente, sí, del grupo de los importantes, cada vez más seleccionado.
Pols ahí tirando.
Sí, ¿no? Pols, sí, sí. Roglic, Ayuso, Kus, Vingegaard, Mas, With the Broex. Creo que Blasov. Se ha metido finalmente Blasov, efectivamente. Bueno, están los que tienen que estar.
Sí, Caruso, Soler, Caruso, Soler, Almeida y Landa.
No falta nadie, no falta nadie. Combate nulo, ¿eh? Tiene pinta, sí, de combate nulo. Salvo, sí, que se sprinten aquí en la meta para arrancarse tiritas de 3-4 segundos.
Tampoco es un sprint que puedas meter mucho tiempo, creo.
No, no, pero mira, Eri, me está cambiando un poquito el sabor de boca las imágenes que hemos visto de Benepoel, ¿eh? Ha sido súper bonito, emocionante, las lágrimas, el abrazo con Bardet, dentro de una etapa que es para olvidar, me cambia un poquito el regusto que deja esta etapa, la imagen tan emotiva que hemos visto en meta.
Yo creo que la victoria de etapa de Benepoel en la Vuelta a España.
Lo más sano, para luego no pillarse unos cabreos así y tal con lo que te ofrezca la vuelta, es sentarse sin expectativas, sea cual sea la etapa. O sea, mejor sentarse y a ver qué pasa, poner la radio. Aquí contamos los chismes, los chistes malos, algunos buenos incluso, los mensajes de los oyentes, que son más ocurrentes que nosotros, y pasar el rato juntos y que salga el sol por Antequera, porque aquí... Yo tenía muchas, muchas expectativas en esta etapa, lo reconozco. Sí, atención, que siempre he querido decir esto. Penalti en Burgos en el plantillo.
Penalti en Burgos, sí.
Con barrera.
Eri, a favor del Burgos Club de Fútbol, balón colgado al área. Estaba el defensor del Eibar, Cristian Gutiérrez, cabeceando junto a Atienza. El colegiado entendió que le hizo falta a Atienza, con lo cual penalti a favor del Burgos. Minuto 61 de partido, tarjeta amarilla al portero del Eibar, a Lucas Zidane. Se encara con el colegiado, el ambiente muy encrespado ahora mismo en el plantío. Ha tenido el Burgos una ocasión muy clara en un mano a mano antes de Ferniño contra Lucas Zidane, que atrapó el portero francés, y anteriormente le perdonó, por cierto, la tarjeta roja a Juan Berrocal, el jugador del Eibar, con una falta clarísima cuando arrolló a Ander. Así que estamos en el 62 de partido, va a haber penalti a favor del Burgos, la oportunidad para imponerse al Eibar, de momento empate a cero.
Va a tardar mucho en lanzarse.
Pues está ahora mismo con el balón Curro Sánchez en el punto de penalti, pero
está
todavía...
La muralla humana, ¿no?
Todavía se están... Tiene que mandar todavía colegiado a todos los jugadores que salgan del área, con lo cual yo creo que 30 segundos sí que tenemos de margen.
Sí, aquí en la vuelta no te creas que pasa gran cosa. Está el Bahrain Victorious conduciendo el grupo de los importantes, donde no falta nadie. Hace casi 5 minutos que
arranca,
ganó.
Will de Broex.
Que no, que es mentira.
No, está arrancando, está arrancando.
Es verdad, intenta arrancar Will de Broex, pero nada. Ataque, es que lo ves antes que los demás, ¿o qué?
No, estaba diciéndolo y a la vez digo, vaya cagada, no me lo voy a decir.
Oye, al final los ciclistas tienen que regatear al Guardia Civil, que nada le derrota, ¿eh?
No, ni tiene ningún interés tampoco por ver la tapa del Guardia Civil, ¿eh? Está absolutamente
haciendo muy bien su trabajo, madre mía.
Se lanza el penalti. Burgos. Oh, ¿se ha cortado Burgos? ¿O nos hemos cortado nosotros?
No, tú estás ahí.
Vosotros no sabéis. Tú estás.
Es que están con la muralla humana, ¿eh? Penalti con barriga.
Eso lo explico para que nadie piense que me he vuelto bobo. Eso es un gazapo histórico de la Radio Nacional, sin más.
El mejor.
Yo estaba bueno, el mejor para quien lo escucha.
Sí.
Para la pobre chiquilla que estaba allí.
Elena, la pobre Elena. Y era una grandísima periodista de información general. Lo que pasa es que es lo que
ocurre. Venga, va, el penalti en Burgos.
Todavía no se tira, Eri, todavía no se tira. Sigue el colegiado mandando a todos los jugadores de ambos equipos que salgan del área grande. Siguen discutiendo ahí los jugadores del Eibar y del Burgos sobre esa jugada polémica que ha propiciado al final el penalti a favor del conjunto blanquinegro. Pero ya está Curro Sánchez con la pelota. Ahora sí que el colegiado dice que todos fuera. El jugador de La Palma del Condado, el jugador onubense del Burgos Club de Fútbol, que va a disponerse a lanzar el que, si no me equivoco, será su tercer penalti en lo que va de temporada. Lleva ya, por cierto, 3 goles, 2 de ellos de penalti, así que no quiere arriesgar. John Pérez Bolo, el entrenador del Burgos, y dice que lo lance el que más acierto ha tenido de lo que llevamos de temporada. Lucas Zidane ya está sobre los 3 palos, el colegiado diciendo a todos los jugadores que hacia atrás. Ya posiciona el esférico sobre el punto de penalti Curro Sánchez. Y hasta que no salgan todos los jugadores del Eibar, dice el colegiado, que aquí no se tira el penalti. Dice, insiste el colegiado.
La verdad es que estoy disfrutando de tu sufrimiento ahora mismo.
Del Comité Muriano, 64 de partido. Ahora sí, pasos atrás de Curro Sánchez, el colegiado, que da el ok. Curro Sánchez mirando hacia Lucas Zidane, el portero del Eibar. Va Curro Sánchez con pierna izquierda, va a chutar Curro Sánchez, chuta. Gol, 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 gol. Con paradilla incluida, con mucho suspense, con mucho misterio, marca Curro Sánchez el gol de momento para imponerse al Eibar al palo derecho. Lo hizo perfectamente para que engañara al portero del Eibar, que se tiró al palo contrario y sube el tanto al marcador del plantío. Lo celebran las más de 8.000 almas que se dan cita hoy en el Estadio Burgalés. Marca Curro Sánchez, marca el Burgos. Burgos 1, Eibar 0.
El gol del Burgos por delante del Eibar, el equipo burgalés que seguiría haciéndose fuerte en su estadio del plantío en este arranque de jornada 5 de la segunda división. Y hablando de arranques, el arranque en el último kilómetro de David de la Cruz. De nuevo, no. David de la Cruz.
No lo han cogido todavía.
Ah, no.
Están intentando cogerlo, pero no han,
por
desde,
eso,
desde que arrancó, no ha
vuelto. El arranque de David de la Cruz para intentar sacar unos segundos, 175 metros. Por detrás intenta lanzarse Blasov con Indebroes, con todos los importantes de la general. Va a sacar un par de segunditos David de la Cruz a 8.21. Entra el grupo de los mejores de esta Vuelta Ciclista a España. Las indicaciones de la gente de seguridad de que vayan frenando, porque esto es plano, incluso un pelín cuesta abajo y se puede coger velocidad. No va a haber cambios en la general. ¿Quién lo diría en un día como
hoy? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que Blasov iba a ganar un sprint de los favoritos? Blasov.
Ya, pero ya no hay bonificaciones, ya
por
no hay
eso,
nada.
Por eso,
es
por
la
eso.
Honrella.
Soporífero ha sido. Las cosas sí, como sí son, ¿eh? Ha sido una etapa de lo más decepcionante que yo recuerdo. No ha habido ni el sprint final.
La ha salvado Renko.
Sí. Eso sí, hay que reconocer los méritos a Renko. Ha hecho un etapón, una exhibición. Ha demostrado carácter de campeón, pero entre los favoritos yo creo que se lo tienen que hacer mirar un poco.
Y ahí están los tres tenores del Jumbo saludándose y felicitándose con especial efusividad a Sepp Kuss, como diciéndole, otra que pasamos, tío. Y efectivamente, mira, pues, así es.
Pasan los días, así es. Y sigue de rojo este chavalín.
Tiene que salvar
dos etapas. Va para rato
esto,
va para rato, ¿eh?
Pasa, ya le quedan así duras, duras de verdad las dos de Asturias.
Eso es.
Bueno, pues Sepp Kuss arrancando hojas al libro de ruta de la Vuelta a España desde el liderato. No va a haber cambios en la general. Kuss, Puls, Ayuso, Landa, Vinegar, Mas, Uitebroex, Roglic, Almeida, Soler. Han entrado en el mismo tiempo, 8.22 de Renko Benepul, que ha restañado 8 de los 27 minutos que perdió en el día de ayer y sobre todo ha restaurado su moral de cara a lo que resta de Vuelta Ciclista a España.
Vamos a cuando quiera, Enric Mas.
Bueno, desde la tele a veces parece otra cosa, pero sí que es verdad que a lo mejor no ha habido la guerra que esperábamos, pero se ha subido todo muy rápido, muy rápido.
Pero no ha habido guerra porque hay fuerzas o porque ellos corran tan bien que es difícil.
No, yo creo que hoy no era un terreno realmente y bueno, lo que habéis visto, pero no ha salido como esperábamos. Meter y bueno, mañana vamos a probar suerte, corremos en casa y a ver si mañana llega una fuga bonita y tenemos alguna posibilidad.
Enric, tú que estás dentro, ¿ves que Jumbo esté corriendo para quedar con los tres primeros en el podio o crees que alguien terminará cediendo?
Ceda.
¿Y de los tres a quién ves tú? No, ¿crees que Kuss es un corredor para ganar la vuelta dentro de Jumbo o es un ataque?
A ver, no tiene historial en una general de una vuelta grande, me recuerdo. No sé cómo explicarlo.
Pero aquí, a lo mejor tanto.
Sabemos que alguna vez ha tenido algún día malo, pero no sé, no sé qué decirte, porque puede ser que no lo tenga y se acabe llevando la vuelta.
¿Ayuso es tu rival o puede ser tu aliado?
Bueno, los dos, es mi rival y de ser mi aliado.
¿Los aliados? ¿Está sobre la mesa eso?
Sí, yo creo que sí. Miquel, Ayuso, Marc, un propio de Jumbo, a lo mejor algún día, pues nos toca colaborar a los dos y podemos hacer alguna diferencia.
Muchas gracias. A ver.
Bueno. Mañana yo pienso que es una etapa de fuga, pero bueno, cuando menos esperamos es cuando más guerra hay. Así que vamos a ver. Hoy vamos a descansar. Estamos en casa, como he dicho, y nada. Hasta mañana.
Gracias. Gracias a Enric Mas. Me da la sensación de que las intenciones y las palabras son mejores que lo que luego vemos en la carretera, ¿no?
Bueno, salvo que sea verdad que no se puede.
¿Qué será verdad?
Claro, que será verdad. Entonces, la gente va tan al ras que no te da para el cambio. Y sí, lo único que, puede...
Marc Soler. Marc Soler.
Bueno, yo creo que cada día lo va a ir a más y como el año pasado al final ya sorprendió, y yo creo que este año pues parecido. Gracias.
Vamos a seguir escuchando a Marc Soler después de haber afrontado a tomar la iniciativa durante todo el día.
A poner ritmo, a ver si alguien estaba, pues le pasa factura lo de ayer. Y luego mirar a ver el tema de la etapa. Juan tenía ganas, pero bueno, al final Remco hoy tenía un día súper y no hemos podido acercar. Y entonces ya hemos decidido pues a parar y recuperar un poco, que ya nos estaban sacando de punto.
¿Hemos visto a Juan?
Bueno, pues estas son las historias que cuenta Marc Soler aquí en la meta.
Pues te digo una cosa, si la idea era controlar la fuga porque Juan tenía ganas de ganar aquí, creo que hay que hacer una revisión ahí, ¿eh?
¿Te acuerdas, Eric, que les pasó lo mismo en el Tour de Francia, en aquel día del Puy de Dôme y en un par de etapas más?
No, el que ganó Kwiatkowski, sobre todo.
Eso, y eso fue...
El día antes del Puy de Dôme, no me acuerdo. Yo es que voy borrando cosas porque
fue
no me cabe todo.
Fue antes del Puy de Dôme, pero fue una etapa que querían controlar y no fueron capaces y acabó ganando Kwiatkowski.
Sí, sí.
Sí,
pero bueno, el tema es ese, que si quieres controlar a Remco... son muy buenos ciclistas igualmente, pero Fischer Black, Rui Oliveira, es lo que decimos, tienes que poner a otros galgos ahí. Esos corredores son corredores de plano y no son corredores para controlar una etapa como la de hoy.
Si
no hay
quieres controlar a Remco de salida, donde esté Remco, tiene que estar o Almeida o Marc Soler, y por lo menos intentar llevarlo de freno ahí.
Eso es.
Sí, sí, si no es imposible, porque encima ahora con tiempo perdido.
A ver, una vez que te lleva 3 minutos,
a ver, vamos a intentar escuchar a Mikel Landa.
Ojalá por todo, ¿no? Nos animemos, nos entendamos y podamos hacer algo.
Miquel, mañana para una fuga.
Lo de mañana.
Mañana, bueno, pues todos tenemos en mente, ¿no?, que va a ser etapa de fuga, pero bueno, hasta meta habrá que estar atentos.
A ver, Miquel, que acabo de llegar un poco tarde. El resumen de la etapa de hoy, ¿qué me cuenta? Está todo muy bloqueado, ¿no?
Sí, la verdad es que cuesta sorprender, ¿no? A Jumbo, aparte de los tres primeros, pues tiene un equipo súper potente. De la RAO aquí había muchísimo terreno y bueno. Era muy difícil, no, imposible sorprender ahí.
En la radio, que estábamos muy sentados aquí, muy a gustito, decimos, ¿por qué no ataca Landa? ¿Por qué no ataca más? ¿Por qué no ataca Ayuso? Nos equivocamos, claro, no estábamos en vuestras piernas.
No sé, ¿tú qué harías?
Yo no he sido nunca ciclista, no respondo. Cuéntame.
Queda una semana, ya sé que todos queréis, ¿no? Espectáculo todos los días, pero nosotros tenemos que medir mucho los esfuerzos y aunque la etapa de hoy no haya sido muy vistosa, el esfuerzo queda en las piernas y antes o después aparecerá.
Yo quiero verte levantar los brazos, porque hace un montón que no te veo así. ¿Tienes esa esperanza?
Sí, yo también, ¿no? Me motiva mucho intentar ganar una etapa en esta vuelta y, bueno, la semana que viene creo que puede haber días.
Venga, gracias, Miquel.
Gracias a Mikel Landa. No es fácil sacarle tanto jugo a Mikel Landa como le ha sacado Quique Iglesias en una entrevista, además con las pulsaciones todavía bajando después del esfuerzo que seguramente aquí no sabemos calibrar. En el ciclismo moderno, esto es un cuento y una canción ya que es de hace muchos veranos, pero que es verdad, va todo muy justo, muy controlado, es casi casi humano pensar en lo que queda, pero también es verdad que en este deporte han pasado al Olimpo, además al Olimpo que vale de verdad, que es el del amor de la afición, el recuerdo de la afición, el cariño de la afición, ciclistas que han atacado mucho y que han ganado lo justo. O sea, ya depende lo que tú valores y lo que tu equipo valore a la hora de renovarte el contrato.
Yo estoy escuchando en las declaraciones a Mikel Landa, no al Mikel Landa hundido que ha venido el año pasado a la Vuelta y tal. Mikel Landa, o sea, un tío que tiene posibilidades reales de ganar. Y a mí ayer me lo demostró, porque ayer donde cuando se estaban moviendo los gallos de la carrera, los corredores favoritos de la carrera, Mikel Landa estaba ahí. Sí. Y era un tío que cuando se metió en aquella escapada decíamos, oye, ahora que está aquí delante, pues igual. Pues sí, está demostrando que en el tú a tú es de los 6-7 corredores más fuertes de la Vuelta Ciclista a España. ¿Y por qué no? Yo quiero que Mikel Landa se despida de su equipo ganando una etapa en esta Vuelta Ciclista a España.
¿Y alguna cosa más antes de marcharte al podio, que ya están entrando a cambiarse todos tus protas?
Voy a por cotilleos.
¿Vas a por cotilleos? Bueno, pues venga, vete a por cotilleos y mañana será otro día.
Un abrazo, cuidados.
Mañana estamos aquí también desde las 3, con todo el tiempo de juego y con todo el deporte que hay, que es mucho. Y Paco González al comando de las operaciones. ¿Alguna cosa más que queráis decir de la etapa de hoy? Habiendo escuchado a los protagonistas y a lo mejor poniéndonos ya un poco más en su piel, Iglesias.
Yo sí. Nada, dos preguntas. Porque ve la carrera en posición muy privilegiada. Y nada, que estamos aquí en COPE de Roberto Laiseca. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú que no te callas nunca lo que hay que decir. Esta etapa nos ha quedado un poco deslucida, ¿no?
Está claro que bueno, el único que le ha echado ahí un par de pelotas, como quien dice, ha sido Evenepoel, Bardet también y los que han entrado en la escapada. Y la verdad que bueno, los favoritos, pues en el último puerto han acelerado, pero el puerto para hacer daño era la Round. Y bueno, hemos visto ahí que Ayuso ha intentado un poco, pero bueno, los demás no han querido. Bueno, y la verdad que el Jumbo, pues comer, beber y a rueda, CBR, no tiene otra cosa que hacer y los demás son los que se tienen que mover. Y más entre los españoles, pues a ver quién entra el primero de todos ellos.
Claro, estamos desde las 3 aquí en COPE contando y hemos dicho, venga, va, en la RAU atacará Ayuso y al final no pasa nada. Es que no hay fuerzas, es que el puestín, hay que aguantar el puestín.
Bueno, yo creo que más ayer tenía piernas, no sé si se paró, le pararon el equipo, pero hoy era un día para intentar hacer las cosas. No tenía nadie en la escapada tampoco, porque bueno, porque la escapada llegaba con 4 minutos al pie de la round y yo creo que ahí habría sido la táctica pues para que más, que yo creo que es el corredor más fuerte de ellos, Ayuso también está bien, pero bueno, yo creo que es el que tenía que intentar algo y no dejarlo pues para mañana, que mañana pues ya va a ser una etapa rompepiernas, pero al tiempo no va a haber diferencias.
Gracias, Robert.
A vosotros.
Pues con el análisis de Roberto Laiseca doy paso al vuestro análisis final sobre esta etapa, que nos quedan todavía 12 minutos de retransmisión.
Mira, pues a mí me encantan las palabras de Roberto Laiseca porque son las de un escalador que ha sido muy bueno y que tenía el mismo sentimiento de decepción que nosotros. El mismo sentimiento de pensar que los españoles, sobre todo Enric Mas, tiene que moverse porque a Enric Mas ser quinto no le vale absolutamente para nada. Y no sé, yo sé que los ciclistas sufren desgaste en las piernas. Ya ha dicho Mikel, queda una semana, tenéis que entendernos. Esto pasará factura más adelante, pero si Enric Mas desperdicia una etapa Pirenaica con 3 puertos encadenados, no sé cuál es su escenario. No sé cuál es su escenario. Claro, dirá que queda Asturias, pero es que en Asturias a ver cómo le responden las piernas. Y me gusta escuchar de boca de un tío que ha sido muy bueno hacer la reflexión que ha hecho y que sienta la misma decepción o la misma incomprensión que sentimos nosotros ante la etapa de hoy. Me ha gustado mucho la entrevista de Quique con Laiseca.
Pasa.
Bueno, yo lo que os decía, ¿no? Muy bien Renko, la verdad, que esto no quita que, como hemos dicho en algunas ocasiones, no estemos muy de acuerdo con él, pero hoy la verdad que no se le puede reprochar nada ni durante la etapa ni una vez terminada con ese abrazo a Bardet, que me ha encantado. Y luego un poco pues las claves que nos han ido dando los ciclistas, ¿no? Hablaban de la intención de Ayuso de esa victoria de etapa, después Mikel decía que había mucho terreno. Entre puerto y puerto y yo creo que a lo mejor algunos de los movimientos que ha habido para meter corredores en esa fuga iban encaminados a, o quiero pensar que iban encaminados a tener ciclistas entre la RAU y Belagua, ¿no? para que hicieran todo ese terreno, ¿no? Y no tendría mucho sentido que se fuera un corredor solo o que, entonces bueno, quiero justificar, abro comillas un poco, pero bien es cierto que esperábamos un poco más. Queda mucha vuelta porque queda etapas exigentes, pero son oportunidades que siguen siendo pues muy válidas para los hombres de Jumbo, sin duda.
Va a sonar un poco vetusto, pero Capitán Alaña, la general sigue valiendo la del periódico de hoy.
Absolutamente, o sea que... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo estoy muy blue. yo estoy muy blue, porque yo en lo que pienso es que, vale, yo estoy de acuerdo con que Jumbo bloquea la carrera y Jumbo es muy superior, etcétera, etcétera. Pero si lo que nos queda de Vuelta Ciclista de España lo tenemos que fiar única y exclusivamente a que el Angliru haga su trabajo, el Angliru, ojo, no los corredores subiendo el Angliru, no, el Angliru haga su trabajo y para de contar, pues creo que no podemos esperar mucho más de lo que hemos visto. Y, o sea, que podíamos firmar ya la clasificación general así, en Madrid, tal y como está hoy, con Kuss líder, Roglic segundo a 1.37, a 1.44 Vingegaard, a 2.37 cuarto Ayuso, Enric Mas quinto a 3 minutos 6 segundos, sexto Soler a 3.10, séptimo Landa a 4.12, octavo Blasov a 5 minutos 2 segundos, noveno Wittbrox a 5.30 y décimo Almeida a 8.39. Lo dicho, a mí me ha decepcionado absolutamente una etapa en la que tenía puestas muchísimas esperanzas. Reconozco que me he equivocado. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, otras veces acertaré. O acertarán ellos, vaya usted a saber, no sé.
Seguramente el guionista tiene algo preparado para la semana final. Yo estoy casi convencido que algo tiene que pasar, porque si no estaríamos hablando casi de cómo manejaban los Sky el Tour de Francia, que llegó a haber ediciones del Tour de Francia que fueron tremendamente aburridas, ¿eh?
O Armstrong, por ejemplo.
Sí, sí, sí. El encadenado Armstrong-Froome, salvando todas las distancias por lo que significó Armstrong para el ciclismo y por lo que se demostró después, fueron años en el que el Tour de Francia era difícil de ver, ¿eh? Porque era un control apabullante, una superioridad de un ciclista sobre el resto apabullante, poca iniciativa. Gracias a Dios existió Alberto Contador, que era inconformista e intentó alguna emboscada de lejos, pero
Carlos Sastre, menos mal que en ese ínterin nos salieron, sí. Carlos Sastre, Óscar Pereiro, Alberto Contador, menos mal, porque sí. Porque vamos, yo que viví
y alguien los saldrá, hay que tener fe, que estamos en la emisora oficial de la fe, que no, suele decir Manolo Lama.
No, si me refiero al aburrimiento, es decir, yo que viví la mayor parte de los tours de Armstrong y la mayor parte de los tours de Froome, esto ya más desde la distancia, la verdad es que aquello era aburridísimo. ¿Qué crees que os
yo
diga?
Ya, mira, me lo paso
que
también.
Iglesias dirá lo mismo.
Me lo paso también con vosotros, que es que me llega a dar hasta igual. Hombre, si hubiera un espectáculo ciclista desencadenado, mejor. Pero es que yo soy tan feliz aquí que voy a hacer el sorteo de los Asafasa papelillos de Ángel García para ver por qué red social sorteamos en el día de hoy la camiseta Cope Otto Bosley, edición limitada, la Vuelta 2023. La camiseta técnica, la camiseta de running de Cope Otto Bosley. A ver. Y sale WhatsApp. A través de WhatsApp vamos a sortear la camiseta. Enseguida nos dice Aguilar quién es el ganador, después de meter las coordenadas en el buscador que hace de mano inocente. Y enseguida también pasamos página en el libro de ruta. Miramos lo de mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Pide paso, Quique Iglesias.
Sí, desde la meta, porque es un placer saludar a Robert Gesing. Hola, Robert, muy buenas.
Muy buenas.
Dorsal 22, el que va primero en las montañas cuando tira el jumbo. Ya, ya sabéis de quién hablo. Habla perfectamente español porque ha vivido en Girona, ahora vive en Andorra. Eres como de la casa, como Sepp Kuss. Que ahora le chocas a Van Barle. Vaya trabajo que hacéis, vaya superioridad la vuestra, ¿eh?
Sí, sí, de momento todo funciona muy, muy bien en este equipo. Ya hemos ganado tres etapas con los tres líderes y en final somos primero, segundo y tercero. Espero que podamos continuar como así hasta Madrid.
Venga, va, dímelo, que no te escucha nadie. ¿Quién va a ganar la vuelta? ¿Sepp, Roglic o Jonas?
A mí no me importa, pero claro... conozco muy bien a los tres. Hemos ganado tres veces con Roglic ya. Vingegaard ya tiene dos tours y en final...
Le toca a
Sepp. Puede ser muy divertido cuando Sepp puede ganar, pero de momento no quiero decir demasiado.
Evidentemente no le van a atacar. Si Sepp está bien, ganará y ya está, ¿no?
Desde aquí tenemos muchas montañas en las etapas que vienen y por suerte es su terreno, ¿no? Y en final está... un minuto y poco delante de los otros, y los otros tienen que atacar y nosotros tenemos que seguir, y en final eso es el ciclismo.
Venga, va, gracias, Robert.
Gracias.
Bueno, pues parece que todo se inclina a intentarlo con Kuss.
Sí, bueno, sí, mucha luego. Información. Sí, sí,
sí, sí. Buena entrevista esta, como todas las que hace Quique Iglesias en la línea de meta. Estamos ya en la recta final de esta parte de la vuelta en COPE dentro del tiempo de juego. Capitán Alañá, foto Polaroid de lo que tenemos mañana, la decimoquinta de la vuelta.
Pues muy rápida, 158 kilómetros entre Pamplona y Lecumberri, tres puertos de montaña. Lizarraga, de tercera categoría, bueno, no sé si Lizarraga o Lizarraga, pero da lo mismo, 78 kilómetros y medio de la línea de llegada y después dos pasos por Zuarrarrate, el último a 8 kilómetros y medio de la línea de meta, que es puerto de montaña de segunda categoría. Es tan rompepiernas la etapa que la han puesto coeficiente 1 de cara al cierre de control, o sea, de baja dificultad. ¿Qué nos espera otra como lo de hoy? ¿O no? Vaya usted a saber, ojalá.
Pues lo iremos viendo. Miguel Aguilar, ¿tienes mensajes, ganador, ganadora o todo a la vez?
Todo a la vez. Empezamos con los mensajes. Renko no me cae bien, la verdad, pero lo de hoy, chapó, vaya etapa, se ha marcado. Hoy a mí Evenepoel me ha ganado, reconciliación con el ciclismo, bravo chaval. Dice otro, esto sí que no me lo esperaba, Bardet se ha fundido, qué bueno es Evenepoel. Aguantar toda la etapa de este ciclista para que luego en los últimos kilómetros te deje atrás es muy frustrante. Pensaba que Bardet iba a poder aguantar el tirón. Y te digo que el ganador del sorteo es Ismael Tomé Martínez de Calahorra, de La Rioja.
Pues para un calagurritano o un residente en Calahorra, luego se lo preguntaremos, se va esta camiseta COPE Otto Bosley, la camiseta técnica, camiseta de running, para que sea... este Raúl, me has dicho que se llamaba, ¿no? Uno más del equipo de la Vuelta.
Ismael Tomé.
Pues Ismael Raúl Tomé, se va a llevar la camiseta. Última imagen, Iglesias.
Nada, que el protocolo del podio estaba ahora de Evenepoel recibiendo todos los honores después de haber ganado la etapa. Queda un montón de gente todavía por pasar. Me aparto porque está a punto de pasar por delante de ti el pelotón.
La grupeta y a los últimos en llegar aquí a la línea de meta. Hasta mañana, Pasamontes.
Hasta mañana, amigos.
Hasta mañana, Alberto.
Adiós.
Hasta mañana, capitán.
Hasta mañana, Montaña de Benepoel, Puntos Groves, joven Ayuso. Ala.
Ala, hasta mañana. Sigue tiempo de juego. Enseguida les cuenta a Paco todo en titulares, lo que ha pasado en el día, cómo va lo de la segunda división y cómo va a arrancar este tiempo de juego que va a terminar José Luis Corrochano.